En el episodio de hoy del Enjambre...
Imagínese, padre, me ofreció la oportunidad de trabajar y de ganar el 200% en 10 meses sin hacer nada.
Pero vos no eras arqueóloga.
Por eso, padre, me dijo que tenía que buscar gente y entre todos construiríamos una pirámide.
Señor, perdónala.
A ver, discúlpame, la primera es que Colón no era español.
No, Colón, ahí hay otro misterio. No se sabe específicamente dónde era, se cree que era genovés.
¿Viste el avión por Quinta Avenida?
Dicen que tanto va el cántaro a la fuente.
Estoy hablando en cuanto a decir que no eran cubanas solo por ser.
Entonces hoy se va a llamar Cipango.
Cipango.
Pecado.
A comerciales, perdón, un corte a...
Representantes de los ministerios de Ciencia y Tecnología y de la Agricultura reconocieron esta semana en la mesa redonda que no tienen árboles disponibles para sustituir todos los que han sido talados en las avenidas céntricas de La Habana.
Mucho sol, padre. ¿Qué va?
Ok, bueno. No importa, pero el problema es que esto le puede pasar a cualquiera en la calle.
Los resultados de la zafra en este momento son peores de lo esperado.
Nada de eso. Es justificación para delinquir, pecar.
A mí me parece que hay que tener en cuenta también dos cosas.
Y veo que están haciendo un acto de repudio en la esquina del edificio donde yo vivo.
¿Afuera de tu casa ahí?
Afuera ahí.
Dijeron que la harán entrega a Humberto López en la jornada por el 8 de junio, que es el Día de Juristas, de la réplica del Mayete Martiano.
Claro, eso no es nuevo.
Unión de Juristas de Cuba. Mi hermano, ustedes no se respetan.
Así mismo. En Cuba necesitamos 30 millones de jeringuillas para la vacunación completa y solamente hay 10 millones.
Ellos llamaron a un grupo de expertos, los grupos de expertos revisaron las teorías, las tesis, de las hipótesis de Colón y le dijeron, usted está perdido en geografía, usted no sabe absolutamente nada, los cálculos que usted ha hecho son errados.
Y este es nuestro episodio 62. Hola, hola, enjambreros, ¿cómo están? Hoy es sábado, 15 de mayo de 2021 y este es nuestro episodio 62. Muy buenos y calurosos días, buenas tardes. Buenas noches. Si usted gusta de la historia sin histeria, del buen humor cubano y de desinformarse con nosotros, no se vaya, porque esto empieza ahora. Somos un podcast de El Toque, el desinformativo radial número uno de Cuba. Yo soy Lucía Marsh y esto es El Enjambre.
Yo no veo la televisión, ni me conecto por internet, no escucho la radio ni leo la prensa. Desinformo solo, yo mismo me manipulo, yo me hago pasar por bobo, yo vivo del disimulo. A mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da, la matemática no falla, pero a mí no me da la cuenta no me da. A mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da, la matemática no falla, pero a mí
conmigo, Junior García Aguilera y Camilo Condis.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días.
Junior,
62 episodios.
Óyeme, ya. Parece ya, poco, pero...
Ha comenzado por todo lo alto. Nuestra cuarta temporada ha sido muy bien recibida por el público. Gracias a todos los que nos dejaron sus comentarios sorprendidos, casi todos. ya empezó.
Tenemos la mala costumbre de empezar las temporadas sin avisar, ¿no?
La semana anterior, cuando comenzó el podcast, el episodio 61, bueno, demoró para estar disponible en la plataforma y estaban ahí todos los escuchas. ¿Cuándo sale?
Pero ya casi,
bueno,
ya casi.
Enseguida empezaron a escucharlos, a dejarnos los buenos comentarios y la gran protagonista fue la sección de acá de Junior, que fue un éxito. Hubo quien creyó que no era del todo cierta. Señores, sí es cierta, ¿verdad,
pues mira,
Junior?
Que sí, hasta hemos sorprendido.
Ese es todo lo que era verdad, increíble.
Yo creo que aquí es un poquito de ficción, pero no voy a entrar en ese debate.
No. Yo mismo me sorprendí de que todo era absolutamente real.
Bueno.
Ese es todo el punto de la cosa, ir viendo la historia desde otros puntos de vista. ¿Qué hicieron en la semana?
No. Lo mismo. Prepararnos para el enjambre, que es lo
apagones,
más importante. ¿Apagones?
¿Cuántos vivieron
ayer? Mi casa se fue varias horas, fue un apagón programado imprevisto, hasta las 8 de la noche.
Wow. Yo tuve suerte que no se me fue. ¿Viste el avión por Quinta Avenida?
No lo vi, pero bueno, estuve escuchando sobre eso.
Lucía, ¿no viste nada de la
avión?
No,
eso no vi nada
de ningún avión.
Es normal uno en Cuba ver un carro remolcando otro con un cable, pero sí. Remolcando un avión.
Un avión, Quinta Avenida abajo.
Un avión. Sí, parece que se ponchó por ahí. Él iba normal por Quinta y sabe, a parquear en su casa, se ponchó en el medio del día y tuvieron que remolcarlo.
No, ya.
¿Pero
serio?
¿Tú crees que sea el jet privado de alguien ahí que vive por Quinta Avenida?
¿Jet privado? ¿Cómo alguien en este país va a tener un jet privado?
No, yo te pregunto, chico. No. No, a ver, circularon fotos y videos para el que no lo vio en las redes sociales de un avión AN-24 que estaba siendo transportado por tierra, es decir, ni siquiera encima de un camión ni nada, sino remolcado por sus propias ruedas a través de la Quinta Avenida en el municipio de Playa, aquí en La Habana. Luego, la aduana de Cuba aclaró que este avión fue trasladado hacia la escuela de la propia aduana para ser utilizado en las clases, ¿no? Como material educativo. No sé si lo llenen de droga y entonces haya que encontrar la droga, no sé, ¿sabes?
No, lo van a llenar de refrigeradores, pantalla plana y entonces entrenan a nuestros expertos a detectar dónde está el pantalla plana.
Bueno, algo tienen que, me imagino que sea para algo parecido. Ven y entonces resulta que este fue el primer medio de transporte utilizado, medio de transporte internacional, por supuesto, ¿no? Utilizado por Fidel Castro a partir del triunfo de la revolución. Parece que lo usaba para viajar en los primeros años de la revolución.
O sea que este fue el avión que usó entonces Fidel para ir a Venezuela, que fue su primer viaje.
Me parece que sí, por lo que dice la prensa cubana debe ser.
¿Y cómo, tienes una imagen del avión? Porque yo recuerdo que en ese viaje a Venezuela hubo uno de los escoltas, un comandante de hecho, que falleció en un accidente donde lamentablemente la hélice de el avión le voló la cabeza.
Bueno, yo había escuchado algo parecido y me puse a buscar y me parece que ellos volaron este avión, pero el accidente no fue con este avión, sino... Bueno, a ver, primero estamos hablando del comandante Francisco Cabrera Pupo, que viajó con Fidel a Venezuela y...
Pero qué rápido tú eres, camarero.
Y siempre hay que buscar el fact-checking. Fíjate que fue el 27 de enero de 1959. Estamos hablando de...
Calentita estaba la revolución.
Bueno, el comandante Cabrera fue abatido por la hélice de un avión Douglas C-4 de la compañía Aerovías Cuba, así que no era el avión en el que ellos se movían. Me parece en el aeropuerto de Maiquetía en Venezuela y bueno, según la misma Juventud Rebelde, literalmente le desbarató la cabeza y estoy citando a Juventud Rebelde en esta oportunidad.
Ya, no es ese avión.
No es ese avión, pero parece que estuvo involucrado en este viaje fatal.
Estaba cerquita, estaban parqueados
para
cerca.
Esta persona. Sí.
Ven acá y Camilo, ¿y por qué se le da esta finalidad a este avión? No es algo.
Imagino que ya
de
no
museo,
funcione ya.
No es museable, bueno, tiene otra connotación.
A ver, en la escuela de la aduana no va a volar, ¿sabes? Eso es prácticamente museable. Va a ser un instrumento educativo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ya. Yeah.
¿Cuántas cosas museables
eso.
No son instrumentos
educativos?
Yo lo que
me imagino es mucha gente que, no sé, que no siguen las noticias o qué sé yo, ver el avión por el medio de Quinta Avenida abajo diría, ¿qué pasó aquí?
A ver, lo que pasa con eso...
¿Cuántas cosas pasan por la cabeza de un cubano que ve un avión por Quinta Avenida?
No, a ver, lo que pasa con eso es...
¿Te imaginas a dos cubanos en un balcón? Paco, mira ese avión porque va por el cielo y no por la tierra. No, porque es que no hay corriente, va por el...
No, pero yo lo veo como un error de comunicación.
No, pero yo,
me parece que lo normal sea avisar, va a pasar, porque además estamos en toque de queda, las filmaciones eran desde casa, pero sí, no había personas en la
¿y
calle.
Y el tránsito
no
para este
pero
tipo
somos
de
un país
pero
de
si toque de queda, ¿qué tránsito? Acabo de decir.
No, y somos un país de innovadores también. Recuerda que muchos coches de tren, digamos, que entraron en desuso en un tiempo, se adaptaron para convertirlos en camiones. Yo no dudo que viendo la cosa cómo va... con apagones, escasez, no hay pan, no hay aceite, no hay. A lo mejor estos aviones que están en desuso, alguien iluminado de estos cerebros que tenemos en Cuba lo transforma en un tipo de camello.
Un camello.
Y no dudes que uno de estos aviones de pronto se traje sin alas, ¿no? Porque sí. Imagínate, pero le quitas las alas, les pones unas cuantas ruedas y perfectamente va de Alamar a, no sé,
por el túnel, cruzando el túnel.
Incluso por abajo del túnel.
Bueno, ya, si había uno en Expo Cuba, era donde había uno que era un restaurante, ¿dónde era eso?
Sí, habían varios, incluso muchos años atrás había uno creo que por el malecón también. Que eran restaurantes, sí, habían varios de este caso. No, pero yo sí lo que estaba diciendo, yo lo veo como una falla de comunicación. Me parece que eso es algo que se anuncia primero, ¿no?
Otra más.
Sí, otra más. Mira, va a pasar esto, ¿no? Ah, no es motivo de asombro ni nada. Aparte, no iba a haber nadie en la calle, ya lo dije, hay toque de queda. Simplemente los curiosos iban a poder apreciarlo, quizás si alguien tiene niños que están despiertos a esa hora.
Si un curioso lo aprecia con su teléfono, todos los 11 millones de curiosos
lo
vamos
pueden
a enterar.
Apreciar. Bueno, los 11 y los que están...
Y los curiositos los hacen menos.
Y los 2 millones que están desperdigados por ahí.
No, esos se enteran primero que nosotros.
Sí. Para ir actualizando del episodio anterior, no tenemos noticias frescas de Luis Manuel Otero Alcántara, más allá de que aún sigue ingresado en el Hospital Calixto García. Ya eso lo conversamos en el episodio 61. Los que no lo han escuchado pueden escuchar. Dedicamos bastante tiempo en el episodio anterior a hacer una cronología de los eventos relacionados en los últimos dos meses con Luis Manuel Otero Alcántara. Pero la dirección provincial de salud de La Habana emitió una declaración este pasado lunes 10 de mayo, donde afirman ellos Luis Manuel se encuentra bien de salud y está ingiriendo alimentos líquidos y sólidos de manera voluntaria. Es decir, esto es una forma de decir que Luis Manuel no se encuentra actualmente huenga de hambre y sed. Pero bueno, como ya dijimos en el episodio anterior, nos falta información, nos falta la versión de Luis Manuel. Hay muchos reclamos en las redes sociales.
Es que ya es tiempo de que...
No, lo más importante aquí es que todavía sigue en el hospital, claro, sin ningún tipo de condición médica.
Bueno, o sea, si hay algún tipo de condición médica, no lo sabemos
tampoco. No, pero lo que no tiene sentido es que lo tenga incomunicado. Es decir, que no pueda relacionarse con sus amigos o que tenga un teléfono.
Su familia sí lo está visitando.
Sí, pero teléfono, su familia al parecer no ha podido hablar.
No, es que no tiene acceso. A ver, primero, él no tiene acceso directo a un teléfono. Y segundo, probablemente la familia, buscando evitar problemas quizás o que le impidan tener, ¿sabes?, comunicación con él, a lo mejor
han mantenido discreción. A sus familiares, claro.
¿Entiendes? Me parece algo lógico que mantengan discreción, evitando que pueda haber después un problema, que no los dejen entrar al hospital o algo así a verlo. Realmente ellos están visitando el hospital porque les preocupa a su familiar, ¿no? No por otra cosa. Pero bueno, vamos a esperar lo que pasa. Luis Manuel no va a pasarse el resto de su vida en el Hospital Calixto García, eso lo tenemos claro. Luis Manuel no se encuentra arrestado, eso también lo tenemos claro. Se presentó un grupo de activistas, presentaron un habeas corpus, ¿no? Pidiendo por Luis Manuel, y fue rechazado precisamente porque él no se encuentra detenido. Es decir, Luis Manuel no está detenido oficialmente.
No está detenido, pero no es libre.
Está hospitalizado, ingresado, sin que hasta el momento sepamos cuáles son los motivos ni la duración.
No está de alta. Pero si se quiere ir, se puede ir firmando su propio...
No. Porque eso cuando... no lo creo. Pero eso no lo sabemos.
No está detenido, está hospitalizado. No, pero a ver,
está hospitalizado, que no tiene nada que ver con estar detenido, porque estar en hospital no es estar
pero
detenido.
Pero bueno, si no te puedes ir del hospital es porque no estás el médico, no te ha dado tu alta médica. Pero hay mucha gente que firman, por ejemplo, porque no quieren estar
si
en el
no
hospital
se te permite
bajo
comunicarte,
su responsabilidad.
No,
y
yo no creo que sea su caso. No creo que sea tan fácilmente, por supuesto. No.
Bueno.
Yo no creo que él mismo pueda decidir su salida.
¿Y cómo se podría justificar legalmente el hecho de negarle el acceso a un teléfono?
¿Cómo se pueden justificar legalmente tantas cosas, Junior? Pues,
entonces, está prohibido en la claro, sala, entonces, Junior. No se puede fumar ni tener celular. Dos cartelitos, uno al lado del otro.
Lo que queda claro es eso. Es decir, ok, no está detenido, pero no está libre.
Bueno, ok. Mm. Está hospitalizado,
está
ingresado.
Está hospitalizado con
y
unas
no sabemos
cuantas
bajo qué condiciones. Es importante siempre no apresurarse y esperar que Luis Manuel, porque Luis Manuel va a salir del hospital, va a hablar, va a dar su versión. Y me parece justo esperar a escuchar la versión de Luis
claro,
Manuel,
claro,
¿no? Me
parece
yo
justo.
Yo creo que el resumen es hospitalizado bajo muchas restricciones o algo así.
Hospitalizado bajo condiciones desconocidas,
exacto,
diría yo.
Bien.
Junior, dime cómo está el mundo de la cultura. Dime algo.
Bueno.
Algo bueno, algo
bueno,
malo,
ver,
¿qué ha pasado?
No, bueno, voy a hablar de una noticia terrible, que es el fallecimiento del artista Rogelio Nono Mendoza García, una de las voces emblemáticas de la Orquesta Original de Manzanillo. ¿Se acuerdan? Tú no allá cuando tú en Bejucal.
Claro.
Tú no bailabas con la Original de Manzanillo.
Claro,
en los carnavales
sí.
De Bejucal.
Bueno,
pues falleció esta semana a la edad de 82 años, así que bueno, por su memoria, a sus familiares, a sus amistades, a sus seguidores, nuestro más sentido pésame por su fallecimiento.
Junior, pero me dijeron que está calentico también el mundo del arte, por
sí,
otros motivos. ¿Qué es lo que ha pasado?
La noticia más polémica, que más chispas ha encendido, sobre todo en redes sociales, pero también preocupaciones y alarmas. No Ajá. Se trata solo de chispas, no es solamente ese tipo de cosas show, donde la gente comenta y ya por la cosa de la noticia fresca,
Ajá.
sino porque realmente representa una alarma para el futuro inmediato del humor en Cuba, para la cultura cubana. Es una entrevista que se realizó en el programa La Pupila Insomne con Virulo, el controvertido humorista, con canciones, por supuesto, memorables, con un trabajo emblemático dentro del humor cubano durante un tiempo, luego se fue a vivir a México, regresó, y desde que regresó hemos visto algunas cosas polémicas como la conga, que ya conocimos, otras declaraciones que han sido, digamos, conflictivas, y ahora esta entrevista, donde de alguna manera hace un repaso por el humor, ignora a propósito, obviamente, a grupos emblemáticos como Salamanca, donde participó uno de nuestros más grandes humoristas, como Duerme Adiós. Ni siquiera menciona a Duerme Adiós, y al parecer, según su visión en esta entrevista, el humor serio e inteligente en Cuba se hizo mientras él estuvo al frente del Conjunto Nacional de Espectáculos, Y cuando él se fue a México, el humor cubano cayó en una banalidad y en una cosa comercial que perdió todo sentido y todo nivel intelectual, digamos.
Wow, está duro eso.
Entonces, eso obviamente en un programa como La Pupila, con todo lo que ha pasado en tiempos recientes, artículos en el Granma criticando a los humoristas, la censura de Andy Vázquez, sabemos que hay unas cosas ahí que se mueven en las sombras que no les gustan determinados programas humorísticos o determinado tipo de humor crítico que se hace en Cuba. Y entonces todo eso cobraba sentido en un programa como La Pupila, que conduce y escribe y dirige a alguien como Iroel Sánchez, que es un personaje bastante polémico. Entonces, por eso se entiende la reacción de Duerme a Dios, que fue bastante duro, pero bastante honesto también, y en una publicación que hizo en Facebook, él no solo hace una relatoría de lo que ha sido el humor cubano en todo ese tiempo que ignoró Virulo, sino que además pone en su lugar a estos personajes que todo el tiempo están maquinando contra personas y aspectos de la cultura cubana, como Iroel y él le llama secta de tanques flotantes.
En vez de tanques pensantes,
sí,
tanques flotantes.
Y entonces dice que ¿por qué esa secta es tan temida? ¿Por qué tienen ese nivel de influencia? ¿Por qué todo el tiempo están maquinando contra los artistas y la cultura cubana? Y que es hora de ponerle freno ya. Incluso algo que decía que es muy honesto es que dice que los humoristas están pagando impuestos desde hace mucho tiempo y con esos impuestos viven estos parásitos, refiriéndose a esta secta. Entonces eso no solo...
Sí, a funcionarios y burócratas que no producen, ¿no?
Que no producen,
ingresos
y que realmente
y que
están todo el tiempo
eso.
Para hacer daño, para maquinar, para hacer ruchar pisos, para tratar de hundir, para ese tipo de cosas. No lo dijo, esto son palabras mías ya. Pero bueno, sí. No solo es el artículo de Doime, también escribieron Quique Quiñones, que fue hasta hace muy poco tiempo... Sí.
Director,
presidente,
¿no?
director del Centro Promotor del Humor. Han hablado muchos otros, Iván Camejo, que fue también presidente de esta institución, Alexis Valdés, que es un humorista cubano muy reconocido, varios humoristas.
Nelson Gudín también.
Casi todos los humoristas cubanos salieron a reaccionar, porque realmente cuando atacan de esa manera al gremio, desconociendo una parte importante de su historia, algunos de sus más dignos y singulares representantes, entonces hay que reaccionar. Y es lo que ha pasado. ¿Virulo ha vuelto desconectado o tiene, no sé, ciertas cosas con el humor que fue posterior a su partida hacia México? Pero otra cosa es que en un programa como ese lo presentes como la única verdad y yo creo que no era ingenuidad y había mala intención.
A ver, yo no pude ver el programa, pero sí pude conversar con personas que lo vieron. Una de las impresiones más comunes fue que la propia entrevistada como que llevaba la conversación hacia ese terreno tan peligroso.
Obviamente es un
¿no?
tema del que ya han conversado antes, ¿no? Quizás, bueno, ella es la esposa de Iroel. Es decir, es un tema del que obviamente ya Iroel y Virulo han conversado antes. Virulo también ha hecho declaraciones. Hay una entrevista por ahí en el sitio de Iroel donde ya Virulo hacía algunas declaraciones polémicas. Es un tema que obviamente ellos conocen, que lo han discutido anteriormente y por eso las preguntas de ella, ella sabía que iba a dirigirse hacia terreno caliente, como ella misma dice en uno de los momentos donde hace un corte a poner una pausa musical. Y ella sabía que se iban a meter en algo que es su opinión, pero era una opinión que iba a recibir respuestas porque no es una opinión compartida por los demás artistas del humor.
Junior, yo te quiero comentar dos cosas respecto a la pupila asombrada. Número uno, ayer en la página de Facebook, ¿no? De la pupila asombrada, publicaron lo siguiente, dice... Una conversación necesaria. En la tarde de este viernes 14 de mayo, es decir, ayer mismo, el colectivo de nuestro programa se reunió con los actores Osvaldo Duerme a Dios y Quique Quiñones y la escritora Lady Fernández de Juan. Nos acompañó también el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. Se dialogó en un ambiente de respeto y colaboración sobre temas del humor y la cultura cubana que nos preocupan. Asuntos en los que seguiremos trabajando todos en función de nuestra cultura. ¿Qué tú crees de esta declaración?
No, era una movida obligatoria que tenía que hacer la institución porque esto, por supuesto, estaba generando de alguna manera una división, una excisión. Se trataba de artistas muy respetados, con una obra incuestionable como Duerme a Dios. Es decir, que no puedan fabricarle a Duerme a Dios ahora mismo un expediente de otra cosa. Es un gran artista, Premio Nacional del Humor, uno de nuestros más queridos y más talentosos artistas que tenemos no solo en el humor, en las artes dramáticas, en el cine, en la televisión, en las artes en sentido general, Y entonces con un artista de ese tamaño es muy peligroso, digamos, no atajar el asunto desde la institución.
Es como una disculpa, ¿no?
Sí, es como ellos están tratando de zanjar el error. Sí. A lo mejor no, eso no quiere decir que se vayan a reconciliar, porque hay cosas muy duras ahí que se dijeron unos y otros. No quiere decir que ahora se trata de comerse un corderito de besos y abrazos como hacen los políticos. Pero quizás sí no llevar la discusión a otros niveles en redes sociales, que es un campo que le preocupa muchísimo al poder, que no quiere que se generen este tipo de debates, este tipo de cosa abierta en redes sociales, y prefiere mantenerlo con discreción. Así que lo que están tratando es de que llevar eso a un terreno más discreto, donde se puedan decir sus cosas sin que llegue a las redes sociales y que se cree lo que ya se ha creado.
Te digo más, también relacionado con la pupila asombrada, y esta sí me tiene asombrado, como la pupila dice. En su perfil de Facebook, adivina quién, Gerardo Hernández Nordelo. ¿Lo viste?
Sí, lo vi.
Dice, adelanto que las opiniones que daré como entrevistado de la pupila asombrada el próximo 20 de mayo son mis, en mayúscula, mis opiniones y no necesariamente las del programa, entre paréntesis, como se supone que sea.
Una aclaración que
parece
no
tendría... Parece que se hablará la semana que viene la pupila asombrada.
Una aclaración que no tendría que ser necesaria, pero bueno, sabemos de qué...
Fernando Rojas es como el quinto jinete del apocalipsis, el jinete del diálogo.
No, Fernando Rojas, fíjate, es probablemente una de las únicas personas que trabaja en el Ministerio de Cultura, porque los otros ministros tú nunca oyes que hacen nada. Pero bueno, Fernando siempre es usado. Fernando siempre es usado, en parte porque tiene muchos años trabajando ahí, conoce a prácticamente todo el mundo, es uno de los que más domina los temas de la institución y por eso lo vemos presente en este tipo de cosas. Ya tiene cierta edad, yo no quiero aquí...
tú también tienes cierta edad. Pero vamos a hablar claro, tú también tienes cierta edad.
Gerardo, ¿no? Gerardo no es humorista. O sea, el programa...
No, no tiene nada que ver con eso.
Bueno, no es humorista de
Gerardo
profesión.
Gerardo no va a hacer chistes sobre calabazas ni piñas. No, esperen eso.
Pero no necesariamente tiene que tratarse de ese
pero
tema.
Pero va a ser algo polémico, evidentemente. No sé, ya él está buscando público para el programa porque ya él generó expectativa.
Está creando expectativa.
Ya generó la expectativa de qué es lo que va a pasar. Vamos a ver qué es lo que dice en ese programa, que puede ser tan polémico como para que él salga a hacer una aclaración una semana antes, ¿no? Vamos a esperar. Y vamos a ver si es algo realmente interesante, lo comentaremos aquí en el
ejemplo
de la próxima semana.
Yo le decía a Junior, y lo estuve comentando esta semana cuando debatimos esto en el grupo de debate del Enjambre, que hace poco hablábamos, Junior, que yo te decía, Junior, yo siento un poco deprimida la cosa, el humor en la televisión cubana. Y tú me decías, no, porque yo tengo excelentes amigos humoristas que sí se están haciendo buenas cosas y no sé qué. Y entonces esto como que explica de alguna manera lo que yo
moviéndose.
Supe decir. O sea, más allá de toda la cosa de pasillo y las cosas internas, ¿no? Hay como ciertas divisiones.
Hay un sector muy rancio dentro del poder al que le molesta el sentido crítico, excesivamente crítico, sí, que ha tenido el humor cubano en los últimos tiempos.
Bueno, o toda la vida. Ese
como
es
toda
el
la
humor.
Vida, el humor ha sido así, toda la vida.
Pero esa es la identidad.
Mira, Virulo decía hace un tiempo algo muy polémico también, que era que él no entendía por qué los humoristas cubanos no hacían más chistes sobre Donald Trump. Mira, bueno, en primer lugar, Virulo, sí se hacen chistes sobre Donald Trump en todas partes. Además, bueno, mira, nada más piensa que también las caricaturas, el humor gráfico que se hace para Palante, para Juventud Rebelde, eso también es humor. Y creo que está sobresaturado de ese tema, porque pareciera que nuestros caricaturistas de los periódicos que publican estas caricaturas solamente hablaron de dos cosas, de los presidentes de Estados Unidos y del embargo. Sí. Es decir, ese tema sí ha estado presente en el humor. Pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga que estar todo el tiempo hablando de lo mismo.
¿Tú conoces ahora me queda la duda, ¿hay alguna oportunidad donde en Palante o en alguna de estas revistas se haya caricaturizado a un dirigente cubano?
No, pues claro que no.
¿En ningún momento?
No, si no recuerdas aquello que salió
esa,
en el periódico Granma.
Si Facundo Incorrecto mira todo lo que pasó, esa, por encarnar un cuadro.
En
imagínate
el periódico Granma ya había salido un artículo del Nene, que era el jefe de despacho de primer secretario, en aquel momento primera secretaria, luego primer secretario de la UJC, que estaba criticando precisamente que se ridiculizara los cuadros del partido en personajes como este, en Vivir del Cuento. Y ya después vimos inmediatamente después, pocos meses después, vimos la censura de Andy Vázquez, vimos que tuvo que mirar. Es decir,
de eso hablamos aquí en el Enjambre,
Se sabe que cierto tipo de humor en Cuba molesta, pincha, incomoda. Y por supuesto que hay cosas moviéndose por debajo de los telones para eliminar ese tipo de humor, sobre todo en las pantallas.
Bueno, pues Doimer cierra su texto, por cierto, diciendo que vive al lado de un muro que está construyendo la brigada Donald Trump Jr., así que como un poco como que cerró, vaya, un chito Donald Trump para que vea
estaba
que sí se
estaba refiriéndose obviamente a eso.
Para este sí, gusto. Sí. Sí, estaba,
lo que hay mucha gente comentando en redes sociales sin entender realmente sí. todo lo que ha pasado, porque tú no puedes decir, ah, no, a mí no me pareció nada del otro mundo.
Bueno,
yo vi la entrevista y a mí no me molestó. Pues porque no sabes. Porque no sabe de qué están hablando. Es decir, métete en el tema de verdad, ve atrás, lee, investiga.
Aquí en El Hambre le ayudamos a atar cabos, señores, para que sepa por qué se dicen las cosas. Óyeme, Junior, vamos con la historia sin histeria de la semana. Cuéntame de qué va a ir
todavía.
La cosa. Sí,
¿no
claro que sí. Gracias a la gran aceptación que tuvo.
Ah, tuvo aceptación
en
positiva
Netflix,
de público.
Netflix Podcast, sí. Esta semana se va a rodar el segundo capítulo. No, ya se va a poner al aire. Ya se rodó. Bueno, Junior, entonces sí. Vamos con historia sin histeria.
Que dice que yo no soy cubano. Escucha. Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. En el último rincón, el más lejano, siempre fui, siempre seré.
Esta semana he estado muy, pero muy preocupado en no prepararme para esta sesión. No, en serio, porque es que yo quiero que sea lo más fresca posible y no había pensado en ningún título. Realmente lo digo aquí porque se trata no de una clase, ¿eh? No es una clasecita de historia. Es una conversación sobre aspectos que llaman la atención de la historia que no recordamos que nos hayan dicho esas cosas en la escuela. Entonces hoy se va a llamar Cipango.
Cipango.
Cipango. Cipango.
Sí, sigue creyendo que Cuba es Cipango. Uh-huh. Es una letra de un rap que estoy escribiendo. Se trata de Colón, Cristóbal Colón y sus viajes, porque hay ciertas cosas, mitos que circulan alrededor de Colón, como que por ejemplo la reina tuvo que vender sus aretes para poder comprar una carabela y cosas así. Hay muchas dudas, por ejemplo, no se sabe si la Santa María era una carabela o un nao, porque él le llaman nao, que era otro tipo de embarcación, no precisamente una carabela de aquellos tiempos. En fin, hay muchas dudas, muchas cosas que no están claras sobre Colón.
A ver, discúlpame, la primera es que Colón no era español.
No, Colón, ahí hay otro misterio. No se sabe específicamente dónde era, se cree que era genovés. Lo que se sabe es que se dedicó, que fue marino, que se dedicó a la venta de bisutería, entre otras cosas, a vender mapas.
Merolico.
Era un merolico. Él vendía mapas y puede que en sus manos cayeran muchos de estos mapas donde aparecían ciertos aspectos geográficos que no estaban en los mapas más clásicos de la época. Ya se suponía que la tierra era redonda, o sea que haciendo un viaje por el Atlántico, cruzando el Atlántico, se podía llegar a las Indias y por todo este tema de las especies, por todo el tema de buscar una mejor ruta, de no tener que atravesar los territorios ocupados por el enemigo, por no tener que bordear África, que era otro proyecto que había en ese momento, que lo tenían los portugueses. O sea, llegar a las Indias bordeando África. Todo eso estaba en el tapete. Así que a Colón se le ocurre la idea, con unos mapas ahí que tenía raro, de iniciar estas expediciones y le fueron diciendo que no en todas partes. Le dijeron que no en Portugal, los reyes católicos primero le dijeron que no los mismos reyes. Ellos llamaron a un grupo de expertos, los grupos de expertos revisaron las teorías, las tesis, de las hipótesis de Colón y le dijeron, usted está perdido en geografía, usted no sabe absolutamente nada, los cálculos que usted ha hecho son errados y aún si la Tierra fuera redonda, el mundo es mucho más grande de lo que usted ha calculado. Así que no creemos realmente que este viaje, que este proyecto pueda ser un éxito.
Vaya a llegar a ningún lado.
Y le dieron vaselina, le dijeron, cuando se acabe un conflicto ahí en el que estábamos recuperando Granada, qué sé yo, no sé qué más, te volvemos a llamar. Bueno, el hecho es que el conflicto se resolvió.
Eso me suena.
Le dieron vaselina, el conflicto se resolvió, él consiguió los tres barquitos y por fin vino echando para acá. Que fue un viaje difícil, allá estuvieron a punto de lincharlo, estuvieron a punto de tirarlo por la borda, porque la comida se estaba echando a perder, ya tenían hambre, la tierra no aparecía por ningún lado, lo único que habían visto era un mar de sargazo, aquello no era tierra, hasta que llegaron a Guanajaní. Porque hay otro mito que es que Cuba fue el primer territorio descubierto. Mucha gente en Cuba cree que lo primero que Colón descubrió fue Cuba. Y no es cierto, Cuba fue el quinto territorio descubierto. Primero llegó a Guanajaní y después
estuvo... Vaya, que por poco no nos descubre.
Sí, casi. Después estuvo por cuatro islitas más, Lucayas.
Guanajaní, que es hoy día...
en las Bahamas, pertenece a las Bahamas. Pero bueno, en aquella época se le decía las Lucayas a todas esas islitas. Cada vez que se encontraba a uno de los habitantes autóctonos de estos lugares, a los aborígenes lucayos, él le decía, más para adelante vive gente, ¿sabes? y estaban hablando de un territorio llamado Cuba, que cuando se lo dicen por primera vez a Colón, Colón no entendió ni papa, y lo que, o ni yuca, porque era la yuca, la vianda que más se usaba, y escribió colba en su diario.
Y Colón no era muy aventajado, ahora que lo pienso.
Él tenía sus problemitas.
Porque no ha puesto uno desde que empezaste el cuento.
Bueno, el hecho es que Colón llega a Cuba, y cuando llega a Cuba está convencido de que llegó a Zipango. Zipango es el nombre que le daban en esa época a Japón. Oh. O sea, cuando Colón llega a Cuba, wow, el tipo estaba convencido de que había llegado a Japón. Nada más y nada menos, a Zipango. Y él pide hablar con el Gran Khan. El Gran Khan, que se suponía que era el, que, el jefe, el Gran Khan de Japón. Y los taínos escuchan Khan y dicen, ¡ah, Cubanacán! ¡Cubanacán! Más pa'lante, ¿no? Como que más pa'lante estaba Cubanacán. Colón estuvo dando vueltas. En realidad Colón estaba buscando oro. A él no le interesaba tanto el tema de las rutas, ni las especies, ni Zipango. Le interesaba el oro, porque él hace mucho énfasis en su diario a... Vi un taíno con un pedacito de oro en la nariz, pero no era mucho, no era mucho. En fin, el hecho es que en Cuba le hablan de un territorio que está no para allá, no para el oeste, sino para el este, que era Quisqueya y Haití, lo que le pusieron después la española. Yeah. Y Colón, en vez de seguir para la izquierda, fue para la derecha, uh-huh, y se fue para la española. En fin, allá había un poquitico más de oro y Cuba dejó de interesarle. Así que en los próximos viajes que Colón hace, Cuba ya no es un tema de interés. Él estaba más preocupado por la española, donde había un poquitico más de oro. Pero en el segundo viaje que hace Colón a Cuba, que esto es lo interesante, él intenta hacer un bojeo para ver si definitivamente Cuba es Zipango. Y él va por el sur. Cuando va llegando a la isla de la Juventud, se convence de que no era una isla. Él dice, esto es demasiado largo. Uh-huh. Esto no es Zipango. Me equivoqué, lo siento. Esto es una península de Catay. Catay era el nombre que le daban los europeos a China.
¡Ay, ya, mi madre!
Candela.
El bojeo se
hizo. Japón para China.
Él ya dijo, me equivoqué, no es Japón, esto es China. Uh-huh. El hecho es que el bojeo se hizo en el año 8, Colón se muere en el 6, estamos hablando de 1500.
Sí.
Colón muere en el 1506 y Colón se muere sin saber dónde rayos había desembarcado.
Y sin, wow, saber que Cuba era una isla.
Y sin saber que Cuba era una isla y que no era ni Zipango ni Catay. Entonces, a eso, en una de las cosas que he escrito en Facebook estos días, lo llamo el síndrome de Colón, que es estar perdido en la llanura. Es no entender absolutamente nada de qué cosa es Cuba, ni de qué somos los cubanos, y de creer primero que se puede tratar de Zipango o luego de Catay. Entonces, esa perdedera realmente colombina, a mí me parece que no fue lo suficientemente bien tratada en nuestras clases de historia, y yo realmente lo de Zipango no lo había escuchado. Lo leí hace muy poco tiempo en un libro raro que me encontré. Pero yo creo que un detalle como ese no es como para que se pase por alto, ¿no?, en las clases de historia que recibimos en la escuela. De todas, bueno, formas, a mí no me crean.
No, yo no te creo nada de lo que tú dices. Eso está clarísimo. Yo después tengo que hacerle fact-checking a todas las cosas que tú has dicho, porque tú metes cada cosa. Yo no sé dónde se mezcla la historia con la dramaturgia ahí, pero yo no te creo mucho. Bueno nada, historias con histerias, ¿no?
Historias sin histeria.
Histeria sin histeria.
Dilo, Willy. En Miami o en Japón, yo soy cubano. En Alaska o en Cantón, yo soy cubano. En Madrid, en Nueva York o el Vaticano. Y si a la luna yo me voy, seré cubano.
El pasado domingo 9 de mayo fue el Día de las Madres.
Felicidades,
en Cuba.
Lucía, felicidades.
Felicidades, Lucía. Bueno, ¿Cómo es que dice la canción esa de Chacal?
¿Cuál?
Felicidades, Lucía.
Sí, es una canción de las madres que vivió 19 meses en su vientre.
No, ¿cómo 19 meses? Ese es Lenier, ese no es Chacal.
Pero son 19 meses.
No, 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 como 19 meses.
El tiempo que viví dentro de ti, 19 meses.
Como 19 meses.
Eso es lo que dice.
Él dice son 9 meses, pero lo dice tan enredado que...
¿En serio?
Un embarazo demorado.
¿Cómo te pago? Sí, bueno, nada, viste que ustedes se desvirtúan. Nada, señores.
¿Qué pasó el pasado domingo?
El pasado domingo, 9 de mayo, Día de las Madres, el presidente Miguel Díaz-Canel publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de felicitación a las madres cubanas.
Ah, qué bueno, qué bueno.
El tuit decía, y cito, felicidades a todas las madres cubanas cuyo amor a la familia es también soporte de la nación. Nuestro cariño y admiración. Hashtag Cuba viva, hashtag somos Cuba.
Le faltó hasta, somos continuidad.
Hasta aquí todo terrible. Bien, ¿no?
No, terrible. Sin somos continuidad no tiene sentido.
Hasta
bueno,
aquí.
Sí.
Y padre o muerte, ¿no? ¿Sí?
Wow, señores. Bueno, pues contenía una postal.
¿La postal?
Contenía una postal.
De las de correos de Cuba, seguro.
Sí, en la mitad izquierda, ubíquense, fondo blanco, se leía Feliz Día de las Madres y estaba firmada por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Liz Cuesta Peraza y familia. Ya en la parte derecha se veía la fotografía de tres mujeres blancas, rubias, ¿ya? Al centro, la de mayor edad sentada y las otras dos paradas a ambos lados. Las tres estaban vestidas con camisas, mangas largas y sombrero. Y detrás de ellas se veían muchísimas flores, una gran variedad de flores, de colores, etcétera. Las flores son muy comunes en las postales de las madres.
Sí, por supuesto.
Acá en Cuba. Bueno, pues se armó el desmadre, nunca mejor dicho. Este tuit generó una grandísima cantidad de críticas, burlas y memes, en esencia, nada, relacionadas con el hecho de que estas tres mujeres fueran blancas, fueran rubias y se mostraran en un ambiente idílico. Era la palabra que usaban. ¿Lo vieron?
Sí, ¿quién no vio eso? Sí. ¿Quién no vio eso esta semana?
A mí me dio cosita, me dio una nostalgia ahí.
¿Qué tú pensaste?
Saudachi. Dime, yo recordé mi adolescencia, sobre todo aquellos folletos de los Testigos de Jehová.
Ajá.
Que decían, usted puede vivir para siempre en un paraíso en la tierra. Y aparecían unas personas sonrientes así, con cestas llenas de fruta, bajo el sol y árboles con muchas hojas de colores.
Sí.
Me pareció una postal de ese tipo. Una postal de las que en los años 50 te querían vender un carro.
Una experiencia religiosa.
Y te lo pintaban como algo idílico, sí.
A ver, las críticas más comunes, ¿no? Para resumirlas bien, era, primero, bueno, que fueran blancas rubias, ya Lucía mencionó algo al respecto, la ropa que vestían, camisa a cuadros de manga larga, y que supuestamente no eran cubanas, algunos decían que se trataba de una foto de archivo.
Voy, pero
hay quien llegó
momento
a decir que eran familias de Díaz Canel.
Y
hay
quien juraba que era la mamá, la suegra. Sí.
No, no, a primera vista, cuando yo vi el tuit y vi firmado por Liz Cuesta y familia, yo dije, ay, mira Liz, qué jovencita se ve ahí. Para mí era ella. Y, ¿sabes? Seguí rodando para arriba Twitter, pero después veo que se destapa la polémica. Sí. Ahora, tú me dices aquí, no, que la crítica era que fueran rubias. Ser rubio no tiene nada de malo, señora, nadie lo van a criticar directamente por ser rubio. Las críticas eran que no fuera totalmente como que
representativo,
como que no, bueno, a primera hora sí se criticó que fueran rubias directamente, o sea, empezaron a decir que si holandesas, que si eran holandesas, que si eran de Dinamarca,
el sur de Estados Unidos.
Enseguida empezaron a asociar el color de piel, los ojos claros y además las flores, yo creo que disparó un poco esta cosa de Holanda, no sé por qué, porque esas flores no eran flores
extravagantes.
Ajá.
Sí.
Y entonces, pero la cosa empezó como que a complicarse porque empezaron a aflorar criterios de diferentes ópticas, ¿no?
A ver, yo sí vi, por supuesto, que un error de comunicación muy grande y más. Ahorita estamos hablando de los errores de comunicación con el caso del avión. Yo sí vi como un error de comunicación muy grande que no hubiera representatividad. Eso sí lo vi. O sea, salieran estas tres mujeres de una única raza. Yo creo que en el año 2021, en cualquier país del mundo, eso ya no se usa. Eso no se hace de esa manera. No entendí ninguna de las críticas donde decían que no eran cubanas, que eran fotos de archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvimos la oportunidad en el grupo de debate de conversar bastante sobre esto. Y yo le comentaba a algunos de nuestros oyentes que siempre nos acompañan en el grupo de debate. Y le decía, pero es que ustedes tienen una percepción equivocada de lo que es el campesinado cubano. Y aquí voy a citar un artículo titulado Desigualdades por color de piel e interseccionalidad. Análisis del contexto cubano 2008-2018. Es decir, estamos hablando de algo bastante reciente de la autora María del Carmen Zavala Argüelles. Esta autora afirma que entre los agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros cubanos, un 68% son blancos, un 24% son mulatos y solo un 7% son negros. Traigo este artículo aquí y lo cito porque es la realidad de Cuba. Más allá de que muy al oriente del país hay una mayor presencia de campesinos negros, la realidad es que en lo que es el occidente del centro del país hay una mayoría de campesinos blancos, por lo cual yo no entendía por qué relacionaban ser campesino blanco con no ser cubano. Me parecía totalmente absurdo y me parecía estar totalmente desconectado de la realidad que vimos en Cuba. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Roberto Zurbano aquí sobre las desigualdades raciales en nuestro país y se habló de ese tema también, de cómo las personas que tienen acceso a la mayoría de las tierras y la mayoría de los recursos en el país son personas blancas. Es decir, me parece que hay una desconexión de la realidad en este sentido.
Sí, pero eso es, a ver, eso es...
Estoy hablando no, en cuanto no, 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 no. en cuanto a decir que no eran
no, que no eran cubanas campesinas. Solo por ser, no, tú estás hablando en cuanto a decir que no eran que campesinas no por ser blancas.
Que no eran, exacto, decían que no eran campesinas cubanas porque eran blancas, ¿no? Estás equivocado, la mayoría porque de campesinas cubanas
perfectamente pueden ser cubanas sí, y no campesinas.
Cuidado con eso de blanco, porque te digo sí. que en los censos de población que se hacen en Cuba le ponen blanco a cualquiera y yo soy un ejemplo de eso, es decir, yo que soy mestizo, evidentemente que mi abuelo sí. era negro, mi madre es mulata, Wimar me pinta mulatico a más no poder. Cosa que a Diana le gusta mucho, que, sí. me, que me pinte mulatico. Sí. Me dicen el chino o los socios sí. míos. En realidad tengo mucha sangre de taína, según me han dicho algunos antropólogos especialistas en esto. Y mi carnet de identidad dice blanco.
También es realidad. También es una realidad que, por supuesto, estas estadísticas no son 100% fiables, pero no vamos a negar que las estadísticas son lo más cercanas a la realidad, ¿no? Tampoco vamos
Junior,
a
decir se ha hecho análisis sanguíneos antropológicos.
Estuve a punto de hacerme un examen wow. de ADN. De,
eso es
de
muy
serio.
Fácil de hacer.
A ver, en primera instancia, cuando Ajá. tú ves la foto, tú puedes pensar que no son campesinas. A lo mejor las qué? Vieron muy arregladas.
A ver, no, espérate, no me, sé, mira, me gusta que, no, no, espérate. Me gusta mucho que hayas dicho eso. Otra de las críticas que vi, por ejemplo, tweets que decían, esas no son madres cubanas, estas son las madres cubanas. Entonces te ponían, no sé, mujeres en las poses más, menos,
con la de casa ripiada.
Exacto.
No sé, o también vi otras en bicicleta.
Y cuando estuvimos en el grupo de debate, ahí debatiendo sobre el tema, a uno de los escuchas yo le decía, pero ven acá, hazme un favor, mándame la foto del Día de las Madres de tu familia, que yo quiero ver a tu madre, yo quiero ver a tu abuela, toda cochina con una ropa rota, porque así es como tú le tiras fotos del Día de las Madres.
Pero una cosa son esos excesos que van al cliché de lo que la gente entiende como cubano, ese cliché que nos han representado la pornomiseria y cosas así.
Sí.
Pero también el problema de esa foto es que estaba retocada al estilo sueño americano. Es decir, parecía una foto de una revista norteamericana de los años 50. Por la pose, por el color, por la manera en que estaban acomodados, por la ropa que traían puesta. Es decir, el conjunto era una imagen, sí, es cierto,
caballero,
bastante distanciada de la imagen que como cliché la mayor parte
caballero,
de la gente tiene de Cuba.
No
pero la gente tiene una... A ver, ¿cuál es la imagen que puede tener de Cuba? Si tú te pones la peor ropa para tomarte una foto del Día de las Madres.
¿Pero cuál
es lo que
ropa?
Hablando.
Ni que hubiese... Ni que
no,
trajera
espérate.
Un vestido de Prada.
No, exacto.
No
tenían,
ellas
tenían ropa de trabajo. Vamos a empezar por ahí. Porque son camisas de manga larga de cuadra con las mismas con las que ellas trabajan todos los días. Y después vamos a hablar de ese tema, del tema del trabajo de ellas. ¿Qué tenían de extravagantes? Más allá de la edición de Photoshop que mencionas.
Yo no vi un collar de perlas, de ni unos guantes tejidos, ni un Exacto. vestido de Praga. No, exageren. A ver, vamos a imaginar por un momento la situación. Vengan acá, señoras, vamos a tirarnos una foto aquí. ¿Dónde hay? Aquí con estas florecitas, ahí está con un girasol en la mano, ahí con estos sombreritos de Yare, no sé. Y la camisa
no
de cuadro.
Sí, mira, no había lujo en la ropa.
Pero hay algo, miren, obviamente, es decir, ahora en redes sociales cualquier cosa que publique el presidente de Díaz-Canel sí. va a ser...
Sí, por supuesto.
Lo que pasa es que él publica todos los días y no todos los días se crea un conflicto como ese.
Está
lo
bien,
que
está
lo que
bien.
Demuestra ese escándalo de la foto del Día de las Madres es que sí hay un problema de comunicación. En
a
el
ver,
tweet.
Eso tiene que estar muy claro. Sí, hey. Fue un error de comunicación.
Hay un error de comunicación.
¿Cuántas
y eso
veces
indica,
se ha dicho aquí?
Eso indica o que Díaz-Canel, el doctor Díaz-Canel, el doctor teniente coronel Díaz-Canel,
no.
está, es teniente coronel, sí. eso lo dice en su currículo.
No,
cuando...
no, si es presidente, ¿cómo se llama? Comandante en jefe, tú me disculpas.
No, bueno, no, sí, pero su cargo militar que aparecía Ajá. en las fichas que se publicaron en Cuba Debate decía teniente coronel. Yeah. Pero bueno, como le decían a Raúl, el general presidente, el teniente coronel doctor. Ajá. Teniente coronel doctor.
Presidente, teniente coronel doctor, presidente,
teniente coronel doctor. Doctor Díaz-Canel, en fin, tiene problemas de comunicación, señor usted.
Sí.
Y si usted tiene problemas de comunicación, búsquese un equipo de asesores.
Sí.
Y si ya lo tiene, sus asesores son muy malos.
Sí.
¿Ustedes
sí.
creen que haya sido él?
No, por
él
supuesto
tiene
que no.
Que
pero,
la
oye, yo creo que sí puede haber sido él.
Estamos hablando de su cuenta oficial.
Bueno, su cuenta
él
oficial.
Tiene que haber autorizado
sí,
el uso de
oye,
esa postura.
Sí, puede haber sido él. Donald Trump tuiteaba, y según Juventud Técnica o Juventud Rebelde, o Somos Jóvenes, una cosa de estas, Ajá. dicen que él es, Díaz-Canel es fan a la tecnología.
Sí.
Así que es probable que él mete el dedo en su teléfono de vez en cuando.
Okay. No,
vamos
no,
a
por
decir,
supuesto.
Vamos a decir que, ¿sabes? Sencillamente no tuvo un asesor, ¿no?
No, tuvo asesores no calificados. Bueno, yo no creo que no haya tenido no asesoría. Tuvo asesores no calificados, evidentemente.
Y también hay un poco de todo, porque yo te voy a decir algo.
O a lo mejor
si
estaban calificados
postal,
en un curso emergente de comunicación.
Güey, si esta postal la posteo yo, pasa desapercibida. La posteas
claro.
tú, todo el mundo, ¡ay, qué linda! ¿Quiénes son esas? No, cabrón, esa es mi tía, mi prima y mi abuela. ¡Ay, qué linda tu madre! ¿Sabes?
Sí.
Es como que hay un ataque directo hacia la figura. vamos a estar aquí, y entonces se le busca la quinta
pata. Sí, pero ignorar que eso puede ocurrir es un
error de comunicación.
Es la quinta pata, exacto, ya, ok.
Ellos tienen que estar precisamente preparados para todas esas
eventualidades. Además, también se desató un fenómeno entre que si los memes, que si se formó como una especie de plantilla entre donde hacías un comentario de una cosa con una foto que era una totalmente opuesta, y ahí al cubano lo que más le gusta es el chucho. Y
que voy a aclarar, y esto que voy a hacer es una percepción muy personal, yo no creo que Díaz-Canel sea la persona más odiada de Cuba, ¿eh? Es decir, para eso está Humberto López.
Bueno, vamos a hablar después de Humberto López, porque hay que hablar de él. Pero bueno, ya, mira, primero lo que decía, yo no creo que sea una ropa atípica para el campo cubano, yo no creo que sean figuras atípicas del campo cubano, porque además estamos hablando de mujeres que realmente son campesinas. Y Cuba Debate luego lo aclaró, me quitaron la exclusiva, yo quería aclararlo aquí en el enjambre, pero bueno, porque yo investigué inmediatamente quiénes eran estas mujeres. Y bueno, Cuba Debate publicó un artículo titulado ¿Quiénes son las mujeres en la postal del presidente? Así mismo se llama el artículo. No hacen referencia a todas las críticas y burlas que se hicieron y todos los memes, pero sí hacen una aclaración de quiénes son estas personas. Se trata de Ileana Esteves y sus dos hijas, Anis Ladies y Leidanis, que son tres campesinas de verdad, tres campesinas de Artemisa que trabajan actualmente en Finca Marta. Conocemos Finca Marta ya, entrevistamos aquí a Fernando Funes en nuestro episodio 26, titulado La Tierra Prometida. El que no haya tenido la oportunidad de escuchar la entrevista a Fernando Funes,
o de ir a Finca Marta,
se la recomiendo que escuchen. Yo todavía tengo pendiente la visita. Que escuchen la entrevista a Fernando Funes acerca de la agricultura en Cuba. Buenísima entrevista. ¿Sabes? Tú no puedes decir, no son campesinas cubanas, cuando son campesinas cubanas. Claro. ¿Sabes? Que es bueno, una mira, cosa que Camilo, yo debatía
yo
en el grupo
algo.
De debate. No, porque imagínate, esas no son campesinas cubanas, pero, a ver, estás hablando de tres mujeres que son campesinas, que trabajan la tierra de sol a sol, ¿cómo tú vas a decir que no sean representativas de toda Cuba? Es otra cosa. Pero no puedes negar quiénes son esas mujeres, pero lo mínimo, no puedes negarle su identidad.
Lo mínimo que tú puedes hacer antes de ponerte a criticar, no es la palabra, antes de ponerte a opinar, ¿no? Al respecto de que no son cubanas, lo mínimo que puedes hacer es, no sé, googlear la foto, quizás, si no puedes hacer una investigación más profunda para saber nombre, apellido, dónde salieron, ¿no? Googlear la foto y a lo mejor te das cuenta de que no. No es una foto que la tomaron de ningún lado, que no son holandesas, señores, ni son de ningún país de ningún lado, ni son de ninguna revista Yuma, son sencillamente, o sea, la foto era de él. Entonces, ya, por ahí está bien. Vi comentarios también donde decían que en Twitter se pueden agregar cuatro fotos, se podía mantener esta y poner también otra óptica
más,
de las madres cubanas.
A ver, nosotros lo hicimos, por ejemplo, el 14 de febrero.
Sí.
El 14 de febrero nosotros compartimos diferentes postales con diferentes tipos de pareja.
Sí.
Teníamos una pareja de un hombre y una mujer, teníamos dos mujeres, teníamos dos hombres, ¿no? Teníamos
parejas heterosexuales también.
De todo tipo. Entonces, eso es representatividad, ¿sabes? Eso es darle la oportunidad de que todas las personas se vean representadas y definitivamente no hubo esa representatividad aquí. Todas las mujeres cubanas no se iban a ver reflejadas en esa imagen, lo cual no quita que sean realmente mujeres cubanas, madres, dos de ellas además, y que sean realmente campesinas. Y hay que saber muy bien separar una cosa de la otra.
Pero tú sabes una cosa, yo no pienso que esto sea tan como lo han puesto. ¿Sabes? Se ha armado tremendo relajo, y es un relajo bastante común. Él pone un tuit, lo atacan, lo critican, desde la ortografía, las
ya
imágenes,
normal,
o
ya,
lo que sea.
Lo
después viene Cuba Debate, cualquier medio saca un artículo, y entonces es como una especie de guerra ahí, de guerra, ¿sabes? Hasta.
Vale, nos tienen entretenido con eso.
Sí, una cosa tonta.
¿Puedo contar un chisme?
Dale,
chisme. ¿De verdad que puedo?
Chisme.
De verdad, bueno, un chisme.
Si a Lucía no le gusta, ya te lo voy a contar,
no,
así
no
que.
No me gusta los chismes, porque me parece eso de un personaje que yo critico mucho, que es Jota Ola, ¿no? El chisme, no.
Sí.
A ver, esto no es un chisme, esto es una anécdota. Porque hace mucho tiempo, durante uno de los estrenos de una de mis obras de teatro, Díaz-Canel fue como espectador con Liz Cuesta, cuando aquellos comenzaban su relación.
En Holguín.
En Holguín, sí. Y después de la
no
obra.
No era presidente.
No, cuando aquello era primer secretario del partido en Holguín. Y después de la obra se quedó a brindar con los actores, con el elenco. Y ahí nos contó, bueno, era una de las primeras veces que ellos iban como pareja a un lugar público, a un evento público. Y él nos contaba lo difícil que había sido. Él había terminado su matrimonio con la madre de sus hijos. Eso podía generar un conflicto político en Holguín, en fin, lo que sea. Y él fue a pedirle consejo a uno de los políticos más experimentados de Holguín, que era Cano Blanco, alguien que había sido primer secretario en Holguín durante muchos años. Y el señor Cano Blanco le dijo, mira, lo que tienes que hacer es agarrar a Liz Cuesta de la mano y pasearte con ella por todo Holguín, y a todo evento que tú tengas que ir, llévala de la mano. La gente va a hablar de eso durante una semana. No van a hablar de otra cosa. Se va a armar el escándalo y el chisme. Y después de una semana, nadie va a mencionar el asunto. Y así hicieron. Es decir, normalmente también eso funcionaba ya así en los barrios pequeños, eso también funciona así en las redes sociales. A veces te conviene o te interesa como poder que la gente se ponga a hablar mucho de determinadas boberías y que ese asunto sea el que ocupe la primera plana, que sea el que genere los mayores debates, todo va a pasar. Los mayores escándalos son temporales en redes sociales. Y ya ellos, de alguna manera, se están acostumbrando a ese tipo de dinámica.
No, los mayores escándalos en redes sociales duran 3 días.
Ya el martes por la mañana se levantaron en apagón, así que...
¡Lo mide la carátula, mami!
Ya pudo hablar de Pedro Monreal. Bueno, nada, Lucía, muchas gracias por dejarme hablar de economía. No, estuve leyendo los tweets esta semana del economista cubano Pedro Monreal, que publicó en sus redes sociales diversos análisis que realizó acerca de informaciones publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI. Y bueno, quería compartir con ustedes una información específica y está relacionada con el informe sobre inversión en el año 2020. Y voy a citar a Monreal. Resulta que en medio de la actual crisis económica, el sector de los servicios empresariales y la actividad inmobiliaria consumió el 45.6% del total de las inversiones realizadas en el país el año pasado, lo cual constituye un récord. Es decir, el renglón de los servicios empresariales, actividad inmobiliaria y de alquiler, se llama así, servicios empresariales, actividad inmobiliaria y de alquiler, que incluye a la inversión turística, en este renglón se invirtió 3.5 veces más que en la industria en general en el país.
Wow.
Se invirtió 7.5 veces más que en la agricultura y la ganadería. Y se invirtió 72 veces más que en ciencia e innovación tecnológica. Es decir, casi la mitad del presupuesto que se gastó el año pasado se gastó en, básicamente, hoteles, en construir hoteles. Esto además, que dije que es un récord, representa inversiones superiores al porciento que tuvo en los años dorados, en palabras de Monreal, en los años dorados del turismo en Cuba, que fueron entre el año 2017 y 2018. Y esto está ocurriendo además en un momento en el que hay la menor ocupación hotelera en el país. Los datos de la ONEI también muestran que en el primer trimestre de este año, de 2021, es decir, enero, febrero y marzo de 2021, el número de visitantes a Cuba, es decir, turistas a Cuba, fue de solo 48.163. Es decir, el 4.9% de la cifra en ese mismo periodo en el año 2020. Y recuerden que en enero, febrero y marzo de 2020 no había coronavirus, no había problema con la pandemia. Sí, ya el 2020 estuvo bajo con respecto a 2018, estuvo bajo con respecto a 2019 y así todo, no llegamos ni al 5% de turistas en el primer trimestre del año. Ahora, para mí es imposible leer esto sin contrastarlo con la situación actual de la economía. Por ejemplo, esta misma semana el periódico Tribuna de La Habana anunció, y se hizo bastante ruido en las redes con esto, anunció que la producción de pan para la venta liberada en la capital se iba a reducir aproximadamente en un 30% como consecuencias de las afectaciones en la disponibilidad de harina de trigo en el segundo trimestre del año. Y recuerden, de nuevo, que en la inversión turística se invirtió 3,5 veces más que en la industria en general y 7,5 veces más que en la agricultura. Recuerden, no hay harina de trigo, pero se hizo récord de hoteles, ¿ok? También se anunció que la empresa Helma, y de esto hablamos en episodios anteriores, ya vendió su primer tractor en MLC. ¿Recuerdas, Lucía, cuando hablamos de la venta de tractores en MLC?
Lo recuerdo.
Bueno, el precio de estos tractores vendidos fue de $27,000. Sí, ¿sabes? Se pagan en MLC, pero son dólares. $27,000 para un tractor que en el mercado internacional cuesta entre $11,000 y $17,000. Es decir, más del doble en algunos casos.
Y si lo multiplicas por el valor real que tiene el dólar en la calle, Estamos hablando de qué cantidad de dinero.
Bueno, nada. Además de eso, Helma no contenta con haber vendido sus tractores a un precio exorbitantemente grande, también hizo público que comenzarían a vender madera en moneda libremente convertible, lo cual también...
Madera. Con los escándalos que hay de tala...
Madera.
La tabla que tienen por cara la van a vender.
Ay, Dios, a Cuba, el grupo azucarero Ascuba informó acerca del pésimo estado de la industria azucarera cubana. Los resultados de la zafra hasta este momento son peores de lo esperado.
No,
una
me
producción
digas.
Peores, oye esto, una producción de apenas 816 mil toneladas de azúcar, es decir, el 68% de las 1.2 millones previstas. Y según 14 y medio, esta es la peor producción desde el año 1908. La peor producción en Cuba desde el año 1908, para que tengas idea. Esto además. Ocurre una semana donde salen nuevas regulaciones para el sector por cuenta propia en Varadero, con restricciones acerca de qué licencias se pueden ejercer en la zona. Sí, ayer mismo en el noticiero se informó que en La Habana se redujo significativamente el número de viajes que realizan los ómnibus urbanos en la capital debido a la falta de combustible. Es decir, vas a encontrar menos guaguas con menos, sí, mayor tiempo entre guagua y guagua, porque van a haber menos guaguas en la calle. El abasto de agua.
Yo, los sábados que tengo que venir para el enjambre, realmente yo me paso horas en la parada, porque ni siquiera taxi, es decir, que es que no pasa nada. Ni los ruteros, que antes más o menos tenían los ruteritos, las gacelas, tenían cierta periodicidad en la carretera, ya ni las ves.
No hay combustible para ir a hoteles Union. En la semana no se hablaba también de qué eran dos cosas: el abasto de agua en La Habana y los apagones. El abasto de agua, bueno, ya anunciaron que hubo roturas en la conductora esta de 78 pulgadas de la cuenca sur, que ya la repararon y el abasto se va a normalizar. Pero los apagones se deben a roturas en la central Antonio Guiteras de Matanzas y en dos unidades generadoras.
Sí, averías, igual que el verano pasado.
Claro.
¿Cuál es la frase tuya, Lucía? ¿Siempre puede ser peor?
Siempre puede ser peor.
Okay. No, pero es que eso es cíclico. Esto es como, mira, vamos a coger los episodios del año pasado y vamos a hablar de los mismos problemas. Los apagones,
pero,
el agua, no sé qué, son cíclicos.
Sabemos que tenemos un gobierno ineficiente, sabemos todo eso. Ahora, yo estoy hablando de nosotros, los cubanos, sí. Nosotros, la gente. ¿Cuál es el umbral del dolor de nosotros?
Los apagones
es muy
no.
Alto, muy alto.
Los apagones evidentemente no, porque
a nadie le hace nada.
¿Cuántos años llevamos
si
de entrenamiento?
Pero si ayer se fue la luz en la mitad de Cuba.
Y no pasó nada.
Y no pasó nada.
Y va a pasar nada, caballero.
Los apagones no.
Por eso, es decir, ¿cuál es nuestra tolerancia al dolor? ¿Hasta dónde aguantamos?
Bueno, el gobierno lo que anunció para eso fue que iban a suspender los trabajos en todas las empresas que no brinden servicios indispensables a la población. Fíjate cómo está la cosa. Y todo esto contrasta con que casi la mitad del presupuesto del año pasado se gastó en hoteles. En hoteles vacíos. Dime algo, Union.
¿Hoteles vacíos para qué?
¿Hoteles para qué? ¿Eso no es una frase famosa?
Hoteles para... sí, era armas para qué. Una frase de Fidel.
Ven acá y...
¿Armas para qué? Ven bueno, acá. Ahora, ¿hoteles para qué?
Y, o sea, porque el pueblo evidentemente está pasando trabajo y la crisis arrecia. Uh-huh. Y lo del tema... Yo pensé que una... Que Junior preguntaba cuál es el umbral del dolor. No, yo pensé que una de las cosas que habían molestado al pueblo realmente, genuinamente, uh-huh, más allá de cualquier polarización y cosas de esas... Sí. Era el tema de las tiendas MLC, porque era...
Y lo ha hecho,
era
lo ha
como
hecho.
Una...
Es que el dólar sigue subiendo, ya anda por 56 en algunos grupos de chat.
Ok, bueno, yo creo que a ese problema le siguió el problema de las colas en las tiendas MLC, a ese problema le siguió otro problema, y ahora estamos, como dice Camilo, en un estado cíclico ahí, que sí, otra vez volvieron los japoneses y ya todo eso quedó atrás...
Y la pandemia...
superado. Y la lo pandemia, que quiero decir es que está superado.
No, porque la pandemia parecía una de las poquitas cosas buenas que uno decía, qué bien lo hemos resuelto, es verdad que Cuba... Pero estamos viviendo las peores cifras desde que empezó la pandemia. También con una cantidad de muertos que no estábamos acostumbrados y ya también nos vamos haciendo como que tolerantes a eso. Ah, ya, sí, está bien. Hubo un récord ayer. Ah, no importa. ¿Cuál es el problema? No, han muerto tantas... ¿Y qué? En el mundo mueren más. Es decir, ¿hasta dónde llega nuestro nivel de acostumbrarnos a lo malo?
Bueno, parece que tenemos mucho nivel de adaptación. Lo único positivo que encontré esta semana en cuanto a economía fue que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunció nuevos salarios para los profesores universitarios y bueno, trabajadores del sector educacional. Salarios mensuales nuevos se establecieron. Por ejemplo, el profesor titular pasaría a ganar 5.810 pesos, el profesor auxiliar 5.560 pesos, el profesor asistente 5.310 pesos, el instructor 5.060 pesos, la auxiliar técnico de docencia a nivel superior o el auxiliar 4.210 pesos y los auxiliares técnicos de la docencia de nivel medio superior 3.610 pesos.
Bueno,
es lo único positivo que logré en materia de economía encontrar esta semana y todo lo demás ha sido horrible. ¿Y cómo van a decir a mí que gastaron la mitad del presupuesto en hoteles vacíos? Cuando además, te digo más.
Y cuando están ahorrando en una cantidad de cosas.
No, es que los hoteles que ya existían, fíjate, porque tú puedes decir, no, vamos a construir hoteles vacíos porque hubo una sobrecapacidad. Y entonces empezaron a ir turistas en el año, vamos a decir, 17, 18, 16, el que tú quieras. No había capacidad para hospedarlos en los hoteles, pero no. La capacidad de alojamiento en los hoteles estaba 25% en aquella época.
¿Qué va a pasar con la economía?
Los pocos hoteles que había nunca se llenaron.
Seguramente que hay que revisarlo. Incumplieron el plan de vivienda esa que ellos tenían de no sé cuántas, 1.6 viviendas diarias.
No.
Tampoco es que sea el primer plan que incumplen, porque yo creo que los planes son demasiado optimistas a veces para lo que...
Los planes quinquenales.
Para lo que pueden cumplir en realidad. Ahora, la pregunta es, porque Camilo me ha como que atormentado ahí con disparándome ráfagas de números. ¿Qué va a pasar con la economía cubana? ¿A dónde vamos a parar? Dicen que tanto va el cántaro a la fuente. ¿En qué momento va a haber una mejora? Algo. Porque es que nada, es empeorar sin ningún tipo de nada a favor. Y esto de subir los salarios está muy bonito, pero eso no alcanza para nada, porque en la calle los precios están por los cielos y hay que poner un poco los pies en el piso, y más allá de cualquier plan y de cualquier número en una hoja cuadrado cerrado que te dé, la realidad es otra. Y si tienes una familia numerosa, y además de todo eso está el hecho de que somos seres humanos que queremos también otras cosas en la vida, más allá de sobrevivir, de comer y de vestirnos, también queremos otras cosas, no sé, qué sé yo, vacaciones, qué sé yo, no sé.
Es terrible.
Y entonces
hace poco un amigo me comentaba que su padre, que es un viejo revolucionario, ¿sabes?, conservador, de los que de verdad creen, de esas personas que sí lo llevan en sangre, que creen honestamente.
Sí, claro.
En el proceso, y él se sentó y el hijo le decía, papá, pero mira, tú no te das cuenta de la realidad de esto, de esto, de esto, de esto, otro. Y el padre lo miró y le dijo, sí, mijo, pero vete del país.
Dios mío.
Como diciendo, esto yo sé que no tiene arreglo, yo sé que esto no tiene arreglo, pero mejor es que te vayas del país, no te busques problemas.
De madre. No, realmente esa es la mentalidad de muchas personas. Y a mí me llamó la atención, Lucía, tú decías que va a pasar con la economía. La economía tiene que cambiar.
No, yo no quiero que cambie, yo quiero que mejore. Cambia todos los días para peor.
No, el modelo tiene que cambiar definitivamente. A mí me llamó la atención esta semana un titular de Cuba Debate que dice así mismo, CEPAL, 2 puntos, modelo económico post-pandemia debe ser más sostenible e incluyente. Entonces, en Cuba no hay un modelo económico incluyente, no lo hay.
El caballero, pero es que con titulares no hacemos nada. ¿Dónde está?
No, pero te digo, sabes, tú no puedes poner en Cuba Debate, hace falta un modelo económico más incluyente y tú no tener un modelo, sabes, no lo pongas, no te burles de mí ya.
Y si te quieres quedar, es para hacerme feliz a la hora de amar. Mátame las ganas de amar. Mátame las ganas de amar, mujer. Mátame las ganas. Mátame las ganas de amar, mujer.
Hoy quiero que me mates, quiero que me ates, quiero que me vuelva loco y que me arrebates. Bien elegante, yo moriré de una forma delirante.
Vamos a ver
si tú estás tan loca o si tienes con qué. Si tienes el valor de sofocarme, nene, ¿sabes qué?
¿Qué
estás haciendo? Que si me mata, así que mata, digo, mátame.
Pues cambiando de tema, Banco Central de Cuba emitió el pasado jueves una nota de prensa donde sugiere que las actividades de empresas como Trust Investing podrían ser consideradas como parte de un esquema de estafa piramidal o Ponzi. Camilo, ¿qué sabes de esto?
Bueno, una estafa piramidal o un esquema de pirámide, esquema piramidal, fraude de pirámide empresarial, esquema Ponzi, tiene muchos nombres. Esto es un modelo de negocios en el cual los participantes tienen que recomendar y captar o referir, como también le llaman, a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales. Es decir, tú refieres o captas gente supuestamente para hacer crecer tu equipo o tu cosa, y realmente lo que estás haciendo es obteniendo ganancias de esas personas que tú estás trayendo hacia esta supuesta empresa. Esto no lo dicen abiertamente, por supuesto, eso lo disfrazan de muchísimas maneras. Puede ser mediante la venta de productos, la venta de servicios, incluso bajo el supuesto de que se realiza trading, es decir, compras y ventas especulativas en el mercado de valores. En el caso específico de Trust Investing, que ha sonado bastante en las noticias en Cuba reciente, este grupo dice hacer trading con criptomonedas, aunque hasta el momento jamás han demostrado evidencia alguna de que hayan hecho trading en ningún momento de su historia. Y bueno, en cuanto a estafas piramidales, el ejemplo más conocido, por supuesto, además de Ponzi, ¿no? De quien toma su nombre, es de Bernie Madoff, quien diseñó y operó el mayor sistema Ponzi de la historia, el cual duró décadas hasta que implosionó en diciembre de 2008, cuando Madoff ya no pudo seguir pagando las supuestas ganancias a sus inversores. Es decir, a él ni siquiera lo descubrieron, él simplemente implosionó, como se derrumban las pirámides,
claro,
que pueden durar décadas en suceder, y entonces se vino todo abajo. No vamos a entrar en detalles realmente acerca de Trust Investing y el debate acerca de si es o no una estafa piramidal, porque yo personalmente creo que el hecho de que sea una estafa piramidal lo tienen claro todos menos los que han invertido dinero en Trust Investing. Y quizás algunos de los que han invertido dinero en Trust Investing, porque me lo han dicho, por ejemplo, en redes sociales, saben que es una estafa piramidal y aún
bueno,
así
pero vamos a,
lo hacen a propósito.
Vamos a explicar un poco sobre cómo funciona esto, ¿no? ¿Cuál es el...?
Es muy fácil, ¿eh? Dame 10 pesos ahí, Lucía. Ahora voy a pedirle 10 pesos a 3 gente más. Y dile a esos 3 que le pidan 10 pesos a 40 gente más.
Y tráeme. Y de ahí me traes para acá.
Y que me vayan trayendo. Sí, de los 10 que tú pidas me das 2.
Y te quedas para ti y te traes para ti.
O sea, claro, pero lo que pasa es que uno no estás produciendo ningún bien. Por lo tanto, para que unos ganen, otros tienen que perder. Se trata de que unos ganan lo que otros pierden.
Exactamente.
Y en un momento, o sea, eso, el problema es que es finito. Podría durar décadas si se hace bien, pero es finito. En algún momento implosiona y hay mucha gente que se perjudica.
Claro. Bueno, a ver, lo que pasa, Junior, con esto es que hay mucha gente que alega que Trust Investing no es una estafa simplemente porque han ganado dinero. Y claro que has ganado dinero, sí, pero lo has ganado a costa de otras personas. Hayas tú referido o no a otras personas, ese dinero sale de las personas nuevas que están entrando. En el caso específico de Trust Investing, por ejemplo, todas las personas que tú traigas a entrar, ¿no?, a esta supuesta empresa, tú ganas un 10% de lo que ellos hayan invertido. Supongo que yo te traigo a ti y te digo, mira, pon $15, ya me gané unos 50. Lucía, pon 20, ya me gané $2. Y así, bueno, me compro una moto eléctrica. Y la realidad es esa. Me estoy comprando la moto eléctrica con el dinero de todos ustedes.
Y claro, después que me
con
quitan
mi familia,
los bailados.
Mis amigos, claro, claro, a todos ellos es que le estoy cogiendo
después
dinero
que me
para
quitan
más.
Los bailados.
Y para ustedes ganar tendrán que quitárselo a otros.
Exactamente.
Nah, True Investing alega duplicar tu inversión en 10 meses.
No.
Ofrece unos retornos nunca vistos en ninguna otra empresa del mundo. Alrededor del 40% de las visitas a su sitio web provienen de Cuba, lo cual hace pensar que ese es el número aproximado de los inversores cubanos. ¿Cuántas empresas en el mundo andan buscando inversionistas en el tercer mundo? A ver, respóndanme eso. Eso es lo que yo quiero saber. Y además, ¿por qué no vemos a ningún millonario, sabes, personas reconocidas, sí, de poseer una fortuna alta, sí, invirtiendo en Trust Investing?
Parece que los millonarios no quieren duplicar su dinero, Lucía. No vale la pena duplicar su dinero. Ellos están contentos con el dinero que tienen.
Y lamentablemente yo sé de personas que han puesto mucho dinero,
sí, sí,
en
sí,
esto.
Sí.
Y que ahora mismo, que no son de los primeros que pusieron y
claro,
enseguida recuperaron.
Fue reciente.
Y salieron diciendo, sí funciona, yo dupliqué mi dinero. Porque claro, algunos se van a beneficiar, claro, obviamente. Lo que pasa es que para que ese se beneficie, muchos otros se tienen que perjudicar. Y ahí es donde está el problema.
Por supuesto.
Cuando tú estás metido en una cosa como esa, tú no quieres ser pesimista. Tú dices, bueno, todavía no he ganado, pero en algún momento lo haré. Y entonces no te convienen los escándalos, tú prefieres defender ese esquema porque tú no has ganado todavía. Necesitas lo tuyo. Entonces es muy complicado, pero...
¿Quieres que te diga una cosa? Yo sí creo, porque lo he visto,
¿no? ¿Tú sí crees que funciona?
No, yo sí creo que hay mucha gente que sí se cree que es
que
algún tipo de
sí,
emprendimiento.
Sí. Sí,
sí. Y, ¿sabes? Y cuando tú le dices, pero mira, pero espérate, enseguida te atiborran de artículos de no sé qué. Oh.
Mira, hay quien me lo comparó con una vaca. Dice, ¿ustedes recuerdan lo que era una vaca?
Bueno, la vaquita.
No sé si eso era algo que se hacía en Oriente, pero bueno, en Oriente la gente renunciaba a una parte de su salario.
Eso, la vaquita, sí.
Hacían como una especie de vaca, un grupo de 10 personas. Yo este año voy a cobrar 100 pesos menos. Este mes tú vas a cobrar 100 pesos de cada uno de nosotros, el mes siguiente tú. Y la gente me dice, ¿eso es lo mismo? Y yo, no es lo mismo. A que era un sistema de ahorro.
Sí, sí.
Es decir, tú estabas todos los meses, vaya, le estabas dando a alguien 100 pesos, pero era como si lo estuvieras ahorrando, porque en algún momento llegaba a ti, era un pacto de caballeros
y
de damas, y ahí nadie perdía. Pero esto no es lo mismo, porque
sí,
aquí para que unos ganen, otros
se derrumban, claro.
Mi punto en lo que estás diciendo, enseguida lo primero que hacen es mandarte a estudiar y a prepararte, es lo primero que hacen en cuanto a cómo funciona la empresa a través de criptomonedas, ¿no? O de, no sé.
Es como una religión, hacen charlas y todo, ¿no? Y
entonces aquí
yo confío, como si fuera en Dios, yo confío. Imagínate.
Aquí entonces como que han enlazado la empresa, la criptomoneda, la cosa de...
A ver, no es nada, no es nada diferente a lo que hacía Bernie Madoff, por supuesto.
Sí, yo sé, pero es que no tiene que ver una cosa con la otra. Sencillamente es un modelo económico que funciona a través... No, o sea, hay quien dice que no ha referido nunca a nadie, por ejemplo, y que claro. Eso no quita que te estén pagando con el dinero de otro, por supuesto, que sí refirió. Por supuesto. Entonces, si no te detienes a pensar un minuto de dónde sale ese dinero, dónde, ¿sabes? Y entonces te dicen sí, porque la inversión, porque, ¿y dónde están las pruebas? O sea, es demasiado enredada y complicada la cosa para algo tan sencillo que es el esquema piramidal.
Para mí no es nada complicado cuando vemos que las entidades financieras reguladoras de España y Panamá dejaron claro que Tron Investing no opera legalmente en sus países, donde en un inicio decían operar. Ellos luego se registraron en Estonia, pero la licencia que tienen en Estonia tampoco coincide con las operaciones que ellos dicen hacer. En fin, es todo un desastre. Y bueno, nada, realmente traemos el tema para comentar que Ruslan Concepción Vargas, quien es la principal figura de Tron Investing en Cuba, se encuentra detenido en La Habana desde el pasado 29 de abril y sus bienes personales han sido ocupados por las fuerzas del Ministerio del Interior allá en la provincia de Las Tunas. De igual manera, otras tres principales figuras de alto nivel de Tron Investing en Cuba se encuentran detenidos y sus bienes también han sido ocupados. Y esto ha creado un ambiente de inseguridad entre los trustes, como se hacen llamar ellos, que ha dado paso a múltiples especulaciones. Hay quien está tratando de aguantar el barco, no va a pasar nada, todo se mantiene. Casualmente o no, han ocurrido varios problemas en la plataforma donde personas no han podido retirar su dinero, no han podido hacer transacciones por múltiples motivos, pero bueno. Estas cosas, todavía falta información a ver qué va a pasar con el futuro de Tron Investing y ojalá no haya tanta gente perdiendo su...
Hay más empresas como esta, con otros nombres, con otras denominaciones, con otro estilo, así que si usted está pensando en algún momento en invertir...
Para mí la regla de oro es, si usted va a ganar con esa empresa más que si tuviera acciones en la Microsoft o la Apple, es demasiado sospeche, bueno para sospeche. Ser verdad. Sospeche.
Vamos
si
a...
la Apple te da un 2% de ganancia sobre tu inversión, no,
vamos
no
a ver,
100% es un poco duro.
Si a usted le sobra el dinero y eso es algo que no le preocupe, invierta su dinero donde quiera. Pero si realmente lo necesita, si es serio para usted sus ahorros, si vaya, depende de ese dinero.
Se dice que hay gente que ha vendido casas y carros para eso.
Por eso, tenga mucho cuidado donde invierte su dinero, porque hay muchas estafas por ahí.
Además, señor, es preferible ser pobre que ignorante, la verdad.
Pues, esta semana no hay sketch.
Claro que hay sketch. Vamos al segmento humorístico de la semana, que está bastante relacionado con algunas cositas que hemos estado hablando aquí. Nos vamos a un confesionario.
¿Confesionario?
Nos vamos a un confesionario.
Eso está relacionado con un interrogatorio.
No se puede decir nada. Escúchenlo y callen, porque no se puede violar el secreto de confesión.
Oh, ya.
Así que con ustedes, buenos samaritanos.
No lo digo yo.
Escucha y aprende.
No lo digo yo, lo dice la gente. No lo digo yo.
Cultiva tu mente.
Dios te salve María, llena eres gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Ave María Purísima,
sin pecado concebida.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Que el Señor esté en tu corazón para que te puedas arrepentir y confesar humildemente tus pecados.
Han pasado 2 años desde mi último vínculo laboral, así que perdóneme, Padre, porque he pecado, y bastante.
Yolanda, ¿Yolanda eres tú?
Ay, no se haga el sorprendido, Padre, que con esta van 5 citaciones que me deje en la casa.
Hija, pero eso era para que fueras a mi oficina, no para que vinieras aquí. Esto es un confesionario, esto es la sagrada confesión, cariño.
Mire, Padre, yo no tengo la culpa de que usted tenga 2 trabajos y que sea también el jefe de sector. ¿Va a escuchar mi confesión o me voy?
Hija, tú no estarás tratando de aprovecharte del sigilo sacramental para librarte de algún delito, ¿no?
¿Qué cosa es el soliloquio metatrancal ese?
La confesión es secreta, hija mía, que no podemos revelárselo a nadie, que me excomulgan, corazón sagrado de Cristo.
¿Yo? No, hijo, ¿no? Yo seré incapaz. Oiga, usted me va a dar la absolución de mis negocios, de mis pecados, ¿verdad?
Hacé la señal de la cruz y comenzá por los pecados más graves.
Ya.
Hija, te veo por la mallita del confesionario que es transparente. Eso no es una cruz, corazón sagrado de Cristo. Eso es una X.
Es lo mismo.
Olvídalo, te escucho. Recordá comenzar por los pecados más graves, por favor.
Verá, padre, verá. Todo comenzó hace 2 años, cuando me mudé a este pueblito. ¿Usted sabe lo que dicen de los pueblos chiquitos?
Obvio, que todo el mundo es tu primo.
No, eso no.
¿Ah, no? Ah, que la permisibilidad con el alcohol es preocupante, ¿no?
Que no, eso tampoco.
Ah, no, ya, obvio, obvio, que la 3G es malísima.
Que no, padre, que no. Que en pueblos chiquitos, infierno grande.
Ave María purísima.
Yo, mire, yo estudié una carrera, padre, yo no soy ninguna improvisada. Yo soy una profesional. Y no es justo que ahora se me trate como una delincuente. Yo fui a la universidad y me gradué de arqueología.
Arqueología, qué hermosa profesión, hija. No entiendo entonces por qué preferiste negociar pecar antes de ejercerla.
Padre, la arqueología es la ciencia que estudia los cambios que se producen en las sociedades, desde las primeras agrupaciones humanas hasta las actuales. ¡Por favor!
¿Qué estás insinuando, hija?
Nada, nada.
Bueno, empezá entonces por el pecado más grave. Por favor, no fastidies más.
Espérese, padre, que me jode la narrativa del delito. Pecado.
Es que el Señor se apiade de esa tos.
Entonces, sigo. Vine a vivir a este pueblo del demonio.
Y vuelve a mencionar al innombrable. Ave María purísima.
Este pueblo donde el diablo dio las 3 voces. Y me vi aquí haciendo trabajo en una oficinita donde lo más emocionante que podía desenterrar era un chicle viejo de abajo del buró de mi jefe. Y lo peor, ganando una fucking miseria.
Pero hija, hija, si el señor en su infinita bondad subió los salarios.
Sí, y multiplicó por 5 el precio de los panes y los peces. Mejor dicho, multiplicó por 0 el pan y convirtió los peces en pollo.
Bueno, es que el señor obra de maneras misteriosas, hija mía. Nada de eso es justificación para delinquir, pecar.
Padre, va a tener que poner la mallita doble, que se le pegó la tos de repente. En fin, que no tengo todo el domingo para esto. Dejé el trabajo y pensé en poner un negocito. Un pecadito. Para mantenerme y amueblar la casita nueva, más o menos ahí, con el mínimo de comodidades, usted
pues,
sabe.
Pues, hija, en el juicio final vas a tener que presentar papeles de todas esas comodidades, para que lo sepa.
Padre, ¿qué papeles? Todo eso yo lo compré en Rabolico, Sodoma y en Amazon, Gomorra.
Pues allá tú con el fiscal, el señor Jehová de los ejércitos.
Acuérdese de que estamos aquí en la capilla y que el secreto de la confesión es sagrado. Bueno, la cosa es, padre, que yo me di cuenta de que yo no sé hacer nada. Aparte de la arqueología, yo no sé ni fregar un plato, nada. Entonces me di cuenta de que lo mío es la búsqueda de ciudades antiguas o perdidas, como 10 de octubre.
Te entiendo perfectamente, Luyano, San Agustín.
La identificación de grupos humanos con características particulares, como los merolicos.
Te entiendo perfectamente, los duracos, las comunidades militares, te entiendo.
Y hasta encontrar y coleccionar objetos desconocidos, como plástico malo, acero niquelado.
Te entiendo,
barro,
cadenitas de fantasía.
Ese tipo de productos. Permitiendo así la realización de proyectos de investigación comprometidos en el entorno social y político de un país. Pozuelos y eso, usted sabe.
Hija, yo vi ese programa de la visita de quien sabemos a esos negocios, pero hablan español, por favor, que no entiendo nada.
Pues nada, que comencé a revender cepillos de lavar y escobas. ¿Así te gusta?
¿Sin licencia? Quiero decir, sin sin la bendición. ¿Y qué pasó después?
Mucho sol, padre. ¿Qué va? ni desenterrando una momia en Egipto en las prácticas de la carrera cogí tanto sol como vendiendo esos plásticos en Luyano. Por poco me deshidrato. Me di una fatiga, pensé que me iba a desmayar todo negro. Entonces una luz abrió desde una ventana y una buena samaritana me compró un estropajo de aluminio y me ofreció agua.
Ya sé que por ahí viene el innombrable, hija, arrepentite. El perdón de Dios es infinito, saca licencia. Digo, obra con el libre albedrío, hija, no con la vagancia, que es peligroso. Debes recordar los mandamientos del Código Penal.
Pero es que eso no es todo, padre.
¡Ave María!
¡Nos están grabando!
No, no, esto es una iglesia. Es una iglesia y jamás respeto, ¿eh? Seguí con tu confesión.
Bueno, la buena samaritana, después que me tomé el agua y cuando ya casi me iba, me preguntó si yo no estaba cansada de revender tanto al sol, que si me gustaría ser mi propia jefa.
Ya sé por dónde viene. ¡Atrás! ¡Atrás te reprendo! Ese era Lucifer disfrazado de buena samaritana. No lo conoceré yo.
¡Ay, padre! ¡Ay! ¡Cómo me arrepiento de haber caído en sus diabólicas palabras! Pero parecía tan buena la oferta.
Así pincha el demonio. Así trabaja ahora el demonio, hija. Ofreciéndote lo que querés. Pero el precio es demasiado alto.
Mi alma, lo sé. Mi alma.
Hija, eso es de 1 a 3 años de privación de libertad. Bueno, perdón, pero decime, hija, ¿qué fue exactamente lo que te prometió y cómo alguien tan devota, tan estudiada como vos, cayó en eso?
Imagínese, padre, me ofreció la oportunidad de trabajar en mi campo y de ganar el 200% en 10 meses sin hacer nada.
¿Tu campo? Pero vos no eras arqueóloga.
Por eso, padre, me dijo que tenía que buscar gente y entre todos construiríamos una pirámide.
Ay, señor, perdónala, pero cuéntame, cuéntame.
¿Una pirámide sin ensuciarnos, padre?
Capitán sacerdote, en este momento que esto se está complicando, hija.
¿Así? ¿Así de sencillo? Desde la comodidad de mi hogar, yo solo tenía que buscar inversionistas. La empresa tiene sede y es reconocida en Egipto.
¿Egipto?
En España y Panamá dijeron que ellos no tenían nada que ver con eso, pero seamos francos, padre, seamos francos. ¿Qué saben esa gente de patrimonios históricos? El canal de Panamá tiene peor reputación que el canal Telereverte.
Entonces la empresa está en Egipto. Espérate que estoy anotando.
¿Anotando qué?
No, nada. La cantidad de padres nuestros que te van a echar, que vas a tener que rezar, hija.
Padre, usted debería hacerse un PCR, que tiene demasiada tos últimamente.
¿Cuál tos?
Bueno, entonces empecé a buscar amistades arqueólogos para levantar la pirámide, inversionistas. Y si esos amigos buscaban a sus excavadores, paleontólogos, más rápido se construiría la pirámide y más ganaba yo, por supuesto.
Yolanda, esto no puede ser no más que un estafón, Yolanda. Quisiera fuera una declaración oficial, vaya, pero...
¡Que no, padre, que no! Que las pirámides de Egipto son el vivo testimonio de una mentalidad religiosa, pero también de un imperio poderoso y próspero, cuya vocación de poder le permitió sostenerse por más de 3.000 años.
Seguí, que vas a ir a prisión eternamente, Yolanda.
¡Ay, padre! Renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Bueno. ¡Ay, padre! Que yo fui la primera persona en expandir la empresa en el pueblo. Empecé a ganar dinero, padre, porque la empresa paga. Déjeme decirle. Pero entonces las cosas empezaron a salir de control. A ver, para que me entienda. Yo metí en el negocio a Abraham. Abraham metió a Isaac.
¿Isaac Delgado?
Sí.
¿Sí?
Isaac metió a Jacobo.
¿Jacob? ¿Estás hablando de Jacob Forever?
No. Otro. Jacob metió a Judá y a sus hermanos. Arán metió a Ruth, a Isaí y a David.
¿Estás hablando de David Calzado?
No, otro David. David metió a Ezequías y a Josías.
Seguí, que estoy anotando.
En resumen, padre, que ahora tenemos al jefe de sector arriba comiéndome las narices. averiguando de dónde hemos sacado el dinero y las motorinas. Y lo peor no es eso, padre. No, lo peor es que ahora resulta que todo el mundo vive de la arqueología. Se viste de traje y es arqueólogo. El otro día fui a una conferencia de uno que dice que desenterró al Santo Grial. Dígame algo.
Hija, voy a ir haciendo las conclusiones por el momento. Sabemos que la tentación luce hermosa, pero debes sospechar cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, tonta. Los caminos del Señor son difíciles, pero son perfectos. Solo una vida honrada y humilde conduce a la paz eterna. No eres tú, hija. No eres tú, no eres tú. Yo tampoco, ¿eh? No, no es que sea yo. Pero hay miles de víctimas. El Señor reprende a ese demonio Satanás que te hace obrar de manera imprudente. Hacé un examen de conciencia. Paga una multa. Y toma la resolución de no volver a pecar. Echa para adelante unos cuantos.
¡Alabado sea el Señor! ¡En ti yo confío! Pero, ¡me arrepiento!
Pero, siempre un pero, hija, ¿eh? Todos los bienes materiales adquiridos de forma pecaminosa, ilícita, le serán descomisados, ¿eh? Y serán propiedad del Señor, no del Señor este que tengo en el pecho, no.
No, del otro.
Señor, vos sabes quién te digo.
Padre, usted me disculpa, pero siento, mi esplí yo no lo voy a dar.
Lo siento,
primero
hija.
Te rompo el pantalla plana en la cabeza antes de darte mi esplí, que yo no puedo dormir sin aire.
Reza 8 veces el código penal y la ley 88.
No lo digo yo, lo dice la gente. No lo digo yo.
Escucha y aprende.
No lo digo yo.
¡Viva tu mente!
Camilo, tú sabes que un día iba yo de camino a mi casa y veo que están haciendo un acto de repudio en la esquina del edificio donde yo vivo.
¿Afuera de tu casa, ahí?
Afuera, ahí. Están pintando en las paredes Patria o Muerte. Hay unos cuantos personas que venían del gobierno de la Lisa ahí, que venían en sus moticos, que estaban tratando de llamar a los vecinos. La mayor parte de los vecinos realmente estaban pa' chisme, estaban con su teléfono ahí viendo qué pasaba, como diciendo, van a vender algo, van a sacar algo aquí, esto es una feria, qué cosa es. Y habían 4 o 5 organizadores del acto de repudio. Yo dije, me embarqué, ya me formaron el acto de repudio, pero no era para mí. Era para una persona que yo había visto en las redes, pero que no sabía que vivía tan cerca de mi casa, que era Jaylis Torres Cruz. Supuestamente, bueno, yo no sabía mucho de ella, había leído que era ex fiscal, que era de Lumpacu, que es de Santiago, en fin, no sabía que vivía en la esquina de mi casa. Y ahora, casualmente también, en esta semana, fue protagonista de uno de los mayores escándalos que hemos visto en redes sociales.
Sí, de hecho ocurrió mientras estábamos grabando el episodio 61,
sí.
Nos enteramos ya después de la grabación. Y lo que pasó, para los que no lo saben, es que el pasado sábado 8 de mayo, mientras grabábamos, comenzó a circular por las redes sociales un video realizado por esta activista política Jaylis Torres Cruz. Bueno, se ve a Jaylis acercándose en la calle al presentador de televisión Humberto López, quien salía de un edificio, y se le acerca y le pregunta por qué él está en casa de un amante. Humberto López le pregunta que quién es ella y ella le responde que ella es una activista por los derechos humanos. Él le pregunta que cuál es su nombre y ella le dice averígualo tú. Y en ese momento ya comienza rápidamente Humberto a tratar de arrebatarle el móvil. Hay un forcejeo, sí,
aplicando la técnica Alpidius.
Hay un forcejeo. Alpidius yo creo que fue más
certero. Alpidius fue más rápido.
No, aparte, Alpidius lo grabaron.
Alpidius
lo grabaron desde la cámara 2.
Sí,
y se vio toda la escena.
Y por lo menos Alpidius lo hizo con un hombre. En este caso fue con una mujer. Bueno, se ve esta agresión de Humberto López. Después Jaylis Torres hizo una directa en Facebook donde acusa a Humberto López de haberla golpeado y afirma que presentaría una denuncia formal. Entonces, según sus declaraciones, ella se presentó en el policlínico Cristóbal Labra, donde no le quisieron hacer un certificado de lesiones, le pidieron que fuera primero a la PNR a presentar la denuncia formal y entonces ahí era que pedía oficialmente el certificado de lesiones. Fue a la PNR y la PNR no aceptó, la policía no aceptó su acusación, sino que en cambio la acusaron a ella la acusaron de atentado, a pesar de que se ve que ella no
atentado.
Comete ningún hecho violento, sino que es la víctima de un hecho violento. Bueno, hubo críticas, por supuesto, de todo tipo. Por ejemplo, hubo críticas acerca de la exposición de la vida privada de Humberto López. Pero, por supuesto, ninguna de estas críticas va a justificar de manera alguna la agresión que todos vimos y fuimos testigos que se ve en este video. A mí me parece que hay que tener en cuenta también dos cosas. Primero, se trataba de una grabación en un espacio público. Ahí en el grupo de debate estuvimos intercambiando al respecto. Hay quienes opinan que no hay derecho a grabar a una persona, exponerla de esta manera. Y decía, bueno, es que tampoco hay nada que te prohíba grabar en un espacio público. Eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar, Humberto López no es un simple presentador de televisión.
Claro.
Humberto López es un político de alto rango en nuestro país.
Miembro del Comité
Central. Porque ser miembro del Comité Central del partido te convierte automáticamente en un político de alto rango en el país.
Te convierte en parte de la cúpula
eres poder un político. En el país. Claro. Eres un político. Si, ¿sabes? Si el Comité Central del partido decide las políticas del Partido Comunista de Cuba y el Partido Comunista de Cuba decide las políticas del país, usted es un político, vaya, pero de raza, ¿no? Usted es un político ahí, pura sangre. Y entonces hay que tener en cuenta que históricamente la vida privada de los políticos ha estado sujeta al escrutinio popular, ¿no? ¿Cuándo ha cambiado eso? Siempre ha sido de esta manera. Aunque en Cuba se ha perdido esa tradición en los últimos 62 años, ¿no? Eso sí ha ocurrido, sí realmente es lo que pasa. La primera reacción oficial es la PNR al haberla acusado a ella de desacato. Ya eso es una reacción oficial de por sí, pero ha habido otras reacciones oficiales. Por ejemplo, la Unión de Periodistas de Cuba publicó una declaración de su presidencia ampliada titulada "La prensa cubana no será amordazada". Y ese, de verdad que ese título de esa declaración a mí, vaya, me mató. Bueno, en esta nota califican al, y cito, periodista y presentador de la televisión cubana Humberto López como un colega agredido, estoy citando, y declaran el apoyo del UPEC a su labor cotidiana de denuncias sobre el proceder de la contrarrevolución financiada desde los Estados Unidos con el objetivo de socavar el proyecto socialista de la nación. A la misma vez, califican de mentira que la ciudadana Jaylis Torres Cruz pretendió acreditarse ante la opinión pública nacional e internacional, recuerden, estoy citando, como ex fiscal y trabajadora del Tribunal Supremo Popular, cuando ni siquiera es graduada de Derecho. Lo que no dicen en ningún momento es que Humberto López tampoco es graduado de periodismo.
A ver, pero de todas formas, esto es lo que dicen ellos, la institución. Hay que ver, porque ella no ha hablado. Ella se supone que está presa, ¿no?
Ella está en su casa.
No, es decir, yo había escuchado que estaba presa. De hecho, como vive tan cerca de mi casa, sí. No nos llevamos, no tenemos una relación. La conozco de vista, pero las últimas veces que he pasado por su casa no la he visto. Y lo que se comenta en todo el barrio es que se la llevaron.
Bueno, y esto importa. Da igual si es vendedora de piña. ¿Sabes? No, yo no veo gran relevancia en esto, si es graduado de algo o no es graduado de algo, y no lo digo por
espérate. El hecho de que ella esté graduada. No,
intentan restarle credibilidad, porque si dicen ella ha dicho que es una fiscal y eso es falso, entonces A más B es igual a C.
Otras cosas ha dicho.
No, a ver. Otra cosa que diga también podría ser.
Ya dijimos anteriormente que la agresión no tiene nada que ver con eso, simplemente hay que. O sea, hay que poner los datos como son, ¿no? Esta es la información que hay realmente en la calle y realmente hay que decirlo. Pero no ha sido la Unión de Periodistas de Cuba la única que ha emitido declaraciones, además. Porque la Unión de Juristas también emitió una declaración donde, y cito, afirman categóricamente que Jaylis Torres no es graduada de la carrera de Derecho en ninguna de las universidades cubanas, lo cual contrasta con su afirmación de que es una exfiscal y que trabajó en el Tribunal Supremo. Junior, como tú dices, hay que ver si ella va a publicar, no sé, una copia de su título, de algún documento que demuestre que ella trabajó en estos lugares, fue fiscal, simplemente porque me parece que sí también es justo saber, ¿no?, si esta información es verídica o no. Sí me parece pertinente saberlo más allá de aceptar porque, que hubo una agresión hacia su persona.
Es complicado. Igual ustedes se imaginan dentro de 5 años, no sé, ¿no? Lucía March, es mentira, ella nunca escribió ningún guión. No se grabó ningún ISA, eso es una falsedad de él, no estudió en el ISA.
Ok.
Está duro.
Ok, bueno. No importa, pero el problema es que esto le puede pasar a cualquiera en la calle. Se tratan de estas dos personas, de Humberto López, que esto es como que el que no quiere caldo le dan 3 tazas, que la semana pasada dijimos que no íbamos a hablar de él y mira lo que nos pasa. Pero esto le puede pasar a cualquiera.
¿Qué cosa le puede pasar?
Esto de que tú estés saliendo de algún lado haciendo cualquier cosa
en la calle,
y salga cualquier persona y te diga, oye, ¿qué tú haces allá adentro comprando aguacate? Cuando en realidad yo te diga, espérate un momentico, fulana, ¿quién tú eres? ¿Dónde tú saliste? ¿Qué tú haces? ¿Qué pasa? Que la forma de reaccionar también dice mucho. Porque si tú le dices, no señora, usted lo que está es muy loca, y sigue de largo, exacto, y la deja ahí hablando sola.
Yo me puse a pensar como director de actores. Es decir, como buscando verosimilitud en una escena. Supongamos que uno va a montar una escena así para una película.
Sí.
Si tú eres inocente y sale alguien, tú sales de una casa normal que tú fuiste a visitar. Alguien a grabarte con un teléfono y te dice, usted está saliendo de la casa de su amante, usted está saliendo de lo que sea mentira.
Sí.
lo más normal es que tú digas, señora, vaya a un psiquiatra. Claro. Y sigas tu camino.
Claro. Pero además, si es esa persona tan correcta, tan revolucionaria, tan comprometida
pueblo. A mí realmente no me importa nada si
Humberto López pega señor,
a ver, tampoco. A ver, el tema está en que la agresión no debió haber sido.
Él no debe darle explicaciones a ella de su vida privada.
De esa manera, deja mucho que desear, dice mucho sobre su persona y además, a mí me parece que sí constituye un delito, porque tú no puedes golpear a alguien.
Sí, eso fue una agresión,
Entonces, ¿cómo es que la víctima ahora está presa?
Bueno, la víctima es la que está presa y
acusada de atentado,
así mismo es, acusada de atentado. No es solo eso,
Eso es lo que para mí está mal. Primero, en el video, señor, usted me perdona, yo lo vi y no se ve mucho, ni se oye mucho. Si yo puedo hacer, ponerle el dedo hacia la cámara de teléfono y decir,
No.
Yo digo que sea el caso, pero es lo que se ve y uno se, no sé, yo me quedo con lo que vi.
Oye,
con los
en toda la semana Humberto López no hizo su sección en el noticiero. Esto tiene que haberlo afectado.
Que la hizo,
lo que hizo fue una sección programa Hacemos Cuba, pero su sección del noticiero, hablando sobre todo de los jóvenes, este tipo de cosas, no la hizo. Vino a aparecer en este último día viernes, ¿no?
Creo que fue jueves.
En su programa Hacemos Cuba, haciendo, o sea...
Peor que nunca,
amenazando y diciendo, cuidado que le voy a tirar para arriba la ley 88, voy a acabar con todos ustedes, esto es venganza.
Sí.
Porque evidentemente hay una guerra personal las personas que han sido apabulladas por él desagradablemente de una forma muy poco profesional y él que es la cara de toda esta cosa.
Yo
que
le
se
llamo
está...
el imán de odios, porque es que como si el gobierno lo estuviera usando para atraer el odio de la gente y desviar el odio que la gente podría estar generando hacia otras personas.
El odio lo...
Déjame decirte lo que para mí parece lo peor de todo. Para mí lo peor de todo es que el Consejo Nacional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba dijeron que la harán entrega a Humberto López en la jornada por el 8 de junio, que es el Día del Jurista, de la réplica del mallete martiano.
Pero eso no es nuevo.
En reconocimiento a su significativa...
Del mallete.
Déjame llegar ahí. En reconocimiento, oye esto, a su significativa, calificada y virtuosa actuación en defensa de los más altos valores de la justicia y los derechos humanos.
¿Pero esto es para Kim Jong-il o para...?
La réplica del mallete martiano. Yo estuve buscando y es verdad que existe, por ejemplo.
Es el martillito con
de los jueces. Sí, yo estuve buscando.
Sí, señores, no escribieron machete mal.
En el 2017 se lo dieron, por ejemplo, a
Yo había entendido primero, yo había leído machete.
Hubo medios de comunicación que se equivocaron y pusieron el machete martiano.
Ah, porque yo dije el machete martiano. Espérate, que si a Martín no le dio tiempo ni a sacar el machete.
No. El mallete martiano. Hubo medios de comunicación oficiales que se equivocaron.
Santo.
Pero... resulta que este mallete martiano está en el museo de Juan Gualberto Gómez en La Habana. Dice que lo usó Martí en la lucha por la independencia. Yo no sé para qué usaba. Martí nunca fue juez.
Martí se graduó de Derecho y Filosofía y Letras en España. Pero no fue juez.
No fue juez.
Este mallete ya se lo han dado a otros cubanos, ¿no?
Bueno, decía que a Eusebio Leal en 2017 se lo dieron.
Espérate. Esta gente está comparando a Humbertín López
con Eusebio Leal.
Exactamente. No, ustedes no se respetan. Unión de Juristas de Cuba, mi hermano, ustedes no se respetan.
Así mismo.
Esto no es nuevo. ¿Se acuerdan cuando vimos a Chelton y la historia de que si no hay comida en España y toda aquella que además
no
publicaron
hay comida en Miami.
Además publicaron su número de teléfono, que además fue acosada, se formó todo este mismo chanchullo.
Esta es teoría de la conspiración, pero me voy a poner conspiranoico. Esta gente lo están planeando todo, es un autogolpe.
Mira, en serio, chico, enseguida le dieron un premio pantalla pequeña, pantalla igual, chiquita o algo así, que es como para condecorar esta figura por encima de todo el chisme y el brete que hay por ahí abajo por las redes sociales. Yo creo que le están prestando una atención tremenda a las redes sociales y esto no es malo. Esto es bueno, ¿no? Hasta cierto punto porque...
A mí me parece que no, porque eso reduce un nivel... A ver, Humberto López, Humberto López, Otto Meruelo, como le quieran llamar, es la representación más bajitica y chancletera del periodismo de los últimos tiempos. Es decir, porque ni siquiera la gente ha querido compararlo con Lazarito. Mira, Lazarito es un periodista más serio. Usted puede estar de acuerdo o no con el contenido de su discurso. Pero es otra cosa. Humberto López ha llevado el periodismo a un nivel de chancleterismo.
Humberto López no es periodista y él no hace periodismo. Porque además ya ha salido que, por ejemplo, supuestas conversaciones que pone no son realmente conversaciones, son audios de WhatsApp que aman digitalmente para que parezcan... Horrible todo.
Hay que darle
un
machete de más serio.
Un desastre.
No sé, este tema yo creo que es más...
Humberto creo que nos va a seguir dando para
ya le dieron un carro, ya le dieron... Central, que se lo merece.
A lo mejor le da una casa por donde tú vives, tú no sabes.
No, ya, bueno.
Para que esté cerca.
Bueno, ya es por, fue por la casa, déjame decirte. Todo este incidente, ¿sí?, que no me interesa, porque eso, la vida privada de las personas no me, sí, interesa, pero todo este incidente fue cerca de mi,
bueno,
casa.
Pues, wow, yo desde el enjambre quisiera llamar a que cese la guerra absurda y la tensión en estas cosas, y que se, caballero, que no hay luz en la mitad del país, o en el país, caballero, que no hay agua, caballero, que no hay
comida. Pero es que, Lucía, todo está relacionado.
¿Hasta cuándo?
Todo está relacionado.
Sí, pero es que Humberto no es, no.
Humberto,
no,
defiende a aquellos.
Bueno, en
a los
fin.
Héroes se les recuerda en la gloria.
Lo que te guste, aquí quien puede criticar. A mí no me pregunten qué es el bien y qué es el mal. No. Ya todos los conceptos se van comprometiendo. Yo sé que nadie ha visto algo igual. La voz de una experiencia que no tiene vigencia, hablando por hablar. Todo da tu ti da da ti de tu ti pina para tu papá un baum da un baum.
Tú aún no me conoces, no sé si tú quieres hablar.
Un antes y un entonces, tal vez me ayudes a pensar.
Ya todos los conceptos se van comprometiendo. Yo sé que nadie ha visto algo igual. La voz de una experiencia.
Bueno, pues a modo de cierre ya, vamos a ir concluyendo otro programa extenso. Según anunció en la televisión, la Comisión Nacional de Seguridad Vial, en lo que va de año, hasta el cierre de abril, han ocurrido más de 2.403 accidentes de tránsito en Cuba. 2.403 accidentes de tránsito, para un promedio de una persona fallecida cada 20 horas y una persona lesionada cada 1 hora y 36 minutos.
Increíble.
Es bastante...
Increíble.
Es bastante alto, ¿verdad? No.
Horrible.
No sé si...
Horrible.
Si Camilo, ¿sabes? De, no sé, de otros años.
Nah, yo no sé cómo hay tanta... ¿sabes? Toque de queda y cosas, y todavía los accidentes siguen por arriba. Y supuestamente hay menos circulación en la vía, qué sé yo, y los accidentes siguen siendo altísimos.
El pésimo estado también de los vehículos que circulan.
Y de las carreteras y de todo.
De esto hablamos, señores.
La mala señalización.
De Yabú. El año pasado, en el enjambre, se habló de esta noticia.
Suben mucho los accidentes cada año.
Superando otra vez
la falta de iluminación en ciertos lugares, la cantidad de animales en vías públicas, es decir, todo eso es terrible.
Horrible. Mira, hablando de animales. Después de años de críticas en las redes sociales.
A ver qué va a decir.
Que no, en
a
serio.
A ver cómo va a relacionar el tema.
Hablando de, después de años de críticas en personas en las redes sociales por la tala de árboles en las ciudades, representantes de los ministerios de Ciencia y Tecnología y de la Agricultura reconocieron esta semana en la mesa redonda que no tienen árboles disponibles para sustituir todos los que han sido talados en las avenidas céntricas de La Habana, Calle G,
espérate,
y todas estas calles.
Tú dijiste hablando de animales.
Estoy hablando
y en realidad estás hablando de árboles. Tú te refieres a los animales.
Que talan los árboles indiscriminadamente. Por supuesto. Esto es una locura.
Pero bueno, dicen que van a tardar entre 2 o 3 años en tener plantas con el tamaño
y
adecuado.
Hablan de los árboles como si fueran piezas de repuesto.
Sí, sí, sí.
Es decir, no tenemos piezas de sustitución.
Es que mira, desde hace años, yo tengo un amigo que él es ingeniero eléctrico. Él es ya casi de la edad de mis padres, ¿no? No es una persona joven. Y yo he tenido que, por circunstancias de la vida, hacer muchas gestiones con él y eso, es un amigo cercano. Tiene carro y eso, y siempre me ayuda con todas estas cuestiones. Bueno, y cada vez que vamos por ahí, él es una persona muy, muy, muy preparada. Y él me cuenta, él me dice, mira esto como talaron aquí, no sé qué. Y él me explica, ¿sabes? Siempre me ha explicado toda la importancia de estas cosas. Y te estoy hablando de años atrás. Y ahora que se están dando cuenta de la barbaridad que llevan años haciendo, talando estos árboles innecesariamente. Como barbaridad que siguen aumentando los casos de coronavirus. Hoy, no sé si lo vieron, pero hoy se rompió el récord de nuevamente.
Sí, nuevo
1.383 récord. Casos positivos. 1.383.
No sé qué decir.
Y Junior, te tienes que cuidar porque la Universidad de Miami, ya viste, ¿no?
Sí, no solo pierdes el olfato, pierdes otras cosas.
Dicen que pudieras sufrir de disfunción eréctil. Ya hablamos de una investigación parecida hace varios episodios atrás en el enjambre. puede sufrir de disfunción eréctil.
No, a mí no me ha dado el
no, yo te digo.
¿A ti ya te digo?
A ver, ya tú vas para tu segundo hijo. Ya tú no tienes problema por ahí.
No solamente sirve para tener hijos, Camilo. No podemos verlo de una manera tan básica.
No hay que talar el árbol, lo podemos usar también. Bueno, entonces, algo de lo que no se habla en la prensa oficial, hablando de este tema del coronavirus, es la recogida de donaciones que están realizando las embajadas de Cuba y organizaciones amigas del gobierno cubano para la compra de jeringuillas.
Porque no hay jeringuillas en Cuba.
Sí, para la vacunación.
Bueno, yo vi ahora, esta semana, creo que fue en Cibercuba, que se hizo eco de que la ONG Sodepaz, Solidaridad Desarrollo, se llama así, anunció que entregaron 73,000 euros al embajador de Cuba en España, en Madrid, para comprar jeringuillas para vacunar a la población cubana, equivalentes a 1,400,000 jeringuillas. Pero buscando sobre este tema, encontré otras fuentes en sitios donde se están recogiendo estas donaciones y dicen que en Cuba, según una de estas fuentes, en Cuba necesitamos 30 millones de jeringuillas para la vacunación completa y solamente hay 10 millones. Si nos falta 20 millones, nos falta el doble de lo que tenemos para cumplir con la vacunación. No sé realmente en qué estado está, pero es que el gobierno cubano sí está recogiendo donaciones para comprar jeringuillas. Sí, eso claro. Sí es cierto.
Ahorita te parece que la tienda me le sea 85 kilos.
Te la dan por la bodega. Te la dan por la bodega.
Te la venden para que te vacunes. Dios mío. Nada. Entonces, Lucía, ¿nos queda algo para hoy?
Bueno, episodio 62. Esperamos que les haya gustado un poco regado este episodio en cuanto al debate y los demás. Temas polémicos en la semana. Como siempre digo, los invito a unirse a nuestro grupo de debate en Telegram, t.me/enjambredebate. Ahí podemos seguir con el capítulo y esto no tiene fin, señores, sino los podcasts fueran de 4 o de 5 horas. Pues nada, viento en popa, la cuarta temporada, un pasito a la vez. Esperamos que les haya gustado la historia sin histeria, el sketch y toda la verborrea numérica de Camilo. Si no tienen nada más que decir,
chao.
Nos vemos el próximo sábado.
Mañana todo este mundo tendrá que ir mejor. Mañana, ¿quién dice que no? Mañana, voces que siempre vuelven y dicen mañana, pero mañana no es hoy. ¿Por qué no vienes conmigo para que podamos hablar? ¿Por qué no nos decidimos y dejamos de dudar? Porque hace falta paciencia o promesas sin final. Y porque tanto pasado siempre se puede empezar. Y mañana será mejor si lo hacemos bien hoy. Mañana.